three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Kaixo familia, urte berri on danori, feliz año nuevo a todos y todas, feliz 2009. Con Enredando vamos a desprecintar este nuevo año que nos acaban de entregar. Dejamos ya el 2008 totalmente olvidado y en este primer día del 2009 pues vamos a contarte como siempre, aquí puntuales a la cita, puntuales a este encuentro que todas las semanas tenemos en la sintonía de Euskadi Digital los jueves a partir de las 7 de la tarde también. Los sábados nos puedes escuchar a partir de las 12 del mediodía en la sintonía de Euskadi Digital y a nosotros ni las navidades nos paran. Muchísimas gracias por todos los mensajes de felicitación navideña que nos habéis enviado a nuestro correo a oyentes@enreando.net. Gracias a todos y todas. Desde luego que esos deseos que nos proporcionáis también son para todos vosotros y vosotras, y esperamos contar con vuestra compañía a lo largo de los próximos 365 días, este añito 2009 que acaba de comenzar, que como digo está recién desprecintado, nuevecito, dispuesto para que cada uno pues lo vea de la mejor forma posible. Sí que quisiera mandarle un especial saludo a Ramón Negro, nuestro oyente pues casi de los más perpetuos, porque le recuerdo desde casi los inicios de Euskadi Digital, y le quisiera mandar un saludo porque nos ha enviado un correo electrónico en el cual nos dice que bueno, pues que nos continúa siguiendo, sigue escuchando estos problemas, pero que pues desde hace 4 meses, pues por algún motivo médico, quiero entender, pues dice que anda pues luchando por seguir viviendo, o sea que parece que o tiene alguna enfermedad o alguna cosa que le está trayendo de cabeza en los últimos meses. Así que muchísimos ánimos y adelante, que desde luego pues nosotros seguiremos poniendo pues toda nuestra alegría, toda nuestra diversión para animarle a él y a todos los que puedan estar en una situación similar a la de Ramón. Esta noche, la del día 1, ha sido de fiesta. Seguro que tú, pues, has tenido oportunidad de poder salir con los amigos, con tu pareja, quizá, pues, a disfrutar de este primer día del año en completa fiesta. Desde luego, pues, ha habido muchísimas celebraciones en todo el mundo. Y por ello, pues, yo creo que todavía tenemos el cuerpo un poquito de música. Así que vamos a comenzar enredando, poniéndole música. ¿Qué te parece? ¿Movemos el esqueleto?
Enredando. Enredando.
Ya soy mundo sin ti. Sin mis manos atadas a tus pies. Ya soy mundo sin ti. Sin tu forma de hacer todo al revés. Ya soy mundo sin ti.
Es su opinión, ¿eh? Eso de que te puedes ir al cuerno es cuestión de Soraya. Nosotros, desde luego, que no te mandamos al cuerno, te invitamos todas las semanas a que pases dos horas divertidas aquí en la radio, aquí en Euskadi Digital, compartiendo esto que se llama Enredando, esto que trata de acercarte a la tecnología, de acercarte, pues, eso del ordenador, de internet, que quizás, pues, se te hace un poquito complicado y que, pues, gracias quizá a nuestras explicaciones y a un poco lo que podemos contarte en este tiempo de radio, pues se puede hacer un poquito más digerible. Esa es la intención que llevamos desde hace ya muchos años en estos programas de Euskadi Digital, y con ese fin que desde luego, pues, perdurará en el tiempo. Por cierto, antes de comenzar el programa, sí que me gustaría enviar un abrazo muy fuerte a todos los compañeros de ITV, que, como sabéis, pues, en el día de ayer sufrieron, pues, un coche bomba de ETA que, bueno, pues, acabó con parte de las instalaciones. Afortunadamente no hubo daños personales. Y, en fin, pues, que son compañeros, y no es que sean compañeros, sino que realmente, quienes conozcáis un poco la trayectoria mía, sabéis que durante un año, año y pico, estuve trabajando presente en Radio Euskadi, con lo cual, pues, sí que son compañeros, son conocidos, son gente muy maja, y desde luego, pues, pues, como que te fastidia un poquito, ¿no?, que sucedan estas cosas. Así que ojalá, pues, esto pase cuanto antes, que pase en página. y también pues enviarles un fuerte abrazo a toda la gente del online de itv.com, ya que pues su zona de trabajo es una de las principales afectadas por la explosión de esta bomba. Así que ya vemos que todo funciona, que internet te permite trabajar desde cualquier sitio, con lo cual pues sus compañeros de Donosti en Miramón pues han continuado actualizando el blog, y desde luego pues no ha habido un corte de servicio en la página web, de lo cual pues nos alegramos de que tenga esa facilidad. Así que lo dicho, pues a olvidar lo pasado, el 2009 ya está aquí, y que pues ese susto, sin duda importante, quede en el 2008 y le demos carpetazo. Continuamos, lo hacemos como siempre, enredando.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Ya conocéis de sobra esta sintonía, hablamos de las encuestas, todas las semanas os planteamos alguna cuestión nueva, alguna pregunta en nuestro portal www.enredando.net. Y esta semana pues no va a ser menos, también ya tenemos lista y dispuesta la pregunta que os vamos a hacer, eso será al finalizar esta sección. Así que vamos a comenzar por aquella cuestión, aquella pregunta que esta semana pues nos deja, nos abandona, y además creo que en esta ocasión van a ser dos preguntas, sí, van a ser dos porque casualmente... La más antigua es aquella pregunta extra que pusimos precisamente por una cuestión interna de organización de este programa, de Enreando, que decía, a ver si te gustaría conocer los contenidos de Enreando por correo electrónico. Y esa era la cuestión, la respuesta ganadora, 54% de los votos, mejor después de la emisión, con un enlace para descargar el audio, 27%, me da igual, los descargo por podcast, y sí, el jueves por la mañana antes del programa, así sabré si algo me interesa, ha obtenido un 19% de vuestras opiniones, con lo cual queda claro que la opción ganadora es un 54%, así que ese servicio que espero podamos poner en marcha la semana que viene, ya que con esto de las fiestas navideñas pues andamos todos un poco trastocados con nuestro trabajo, pues espero que para la semana que viene ya esté disponible canal Enreando, lo vengo anunciando desde hace ya varias semanas. Va a ser un sistema a través del cual únicamente dando tu dirección de correo electrónico puedas recibir, en este caso, tal y como ha resultado la encuesta, después de la emisión recibirás un enlace con un mensaje de correo electrónico con los contenidos donde te contemos de qué vamos a hablar en este programa, y a la vez pues un enlace para que en tu mismo correo electrónico, si quieras, puedes escuchar este programa. Otra de las cuestiones, la segunda, que esta semana también la vamos a abandonar, dice, ¿usas algún tipo de correo web, si usas algún gestor de correo electrónico a través de página web? Habéis dicho sí, pero solo en algunos casos, es la respuesta que queda como ganadora. Con un 54% de los votos, con un 33% sí, todo mi correo es vía web, un 33%, un 10% no, lo conozco pero no me convence. Y por último, un 2,5 tiene no, he oído hablar de él, pero no sé lo que es. Con lo cual, pues está claro que la opción sí, ya todo depende de si tienes todas tus cuentas de correo en online o online, vamos, en web. O si solamente algunas y tal, pero bueno, en cualquier caso estoy viendo que hay un porcentaje en torno al 86-87%, que es bastante importante. Con lo cual está claro que el correo electrónico es más divertido en página web, nos permite pues poder utilizarlo desde cualquier sitio, si nos vamos de viaje podemos verlo, podemos enviar correos, está claro que tiene unas ventajas importantes, con lo cual pues la encuesta ha dado un fiel reflejo a esto que estoy comentando, pero en cualquier caso sabéis que la que ha ganado, 53%, sí, pero solamente en algunos casos, o sea que hay cuentas de correo electrónico que prefieres seguirlas teniendo en tu ordenador, en tu Outlook, en tu gestor de correo, y que sigan estando ahí. Otra cuestión, otra pregunta. ¿Has sido víctima del fraude de los 905? Las preguntas que voy a comentar a partir de ahora, desde luego que por lo menos una semana más van a estar en nuestro portal, así que si alguna de ellas te apetece votar, pues ya sabes, www.enreando.net, que te lo tienes que saber ya de memoria. La respuesta de momento ganadora, 38% de vuestras opiniones. No, siempre he sospechado que algo tendría que haber en torno a los 905, pero parece que no te ha tocado de forma directa. No, siempre me han cobrado bien y no sospechaba nada así, un 31% de los votos. No resido en España, un 24%. Sí, tengo más llamadas a 905 de las que he hecho con un 3,5, con otro 3,5, sí, nunca he llamado. Y me salen llamadas, con lo cual vemos que globalmente estamos hablando un 7% de vuestras opiniones que sí habéis tenido algún problema con el fraude de los 905. Aunque, pues afortunadamente, para la mayoría de vosotros y vosotras estamos sumando en torno a un 69%, más o menos la suma, un 69%, sí, en cualquier caso habéis dicho que no os ha tocado el fraude de los 905, pues por lo menos nos alegramos que la mayoría pues no habéis tenido que ver en vuestra factura de teléfono llamadas que nunca habíais hecho y por un importe bastante elevado. ¡Ay, ay, 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 ay! Esta cuestión sí que me gusta y además estamos en el momento idóneo y fantástico para poder hablar de ella. ¿Vas a felicitar a tus familiares y amigos las Navidades por SMS? La respuesta ganadora, sí, me va a resultar más cómodo que con una tarjeta en un 46% de los votos. Un 38% no, prefiero otras formas y sí, me parece la forma una forma más personal con un 15%. Así que en cualquier caso va ganando la del sí, pero la del no está muy cerca, un 46 frente a un 38, no hay mucha distancia, mucha diferencia, y me estaba riendo porque claro, como justamente pues estas son las fechas en las que se envían correos, digo, pues es que este año hasta a mí me han llegado menos SMS, menos correos de mensajes al teléfono móvil, pues diciendo feliz año nuevo y esos mensajitos de felicitación de familiares y amigos, ¿no? Pues sí, ciertamente creo que recibí 3 ayer. Y otros años pues recibía bastantes más, con lo cual pues yo no sé si esto tendrá que ver con la crisis, con la cuestión de decir, bueno, no vamos a gastar en estas cosas superfluas, no vamos a gastar en los mensajes cortos, vamos a invertir el dinero en cosas que nos pueden hacer falta. Todo puede influir, la cuestión que yo, por lo menos en mi caso, este año, en lo que ha sido el cambio de año de 2008 a 2009, pues tan solo habrá recibido 3 o 4, vamos, no más. Mientras que otros años, pues sí que recibía un número más importante. En fin, pues ahí está. Si quieres dejar tu opinión, si te gusta eso de mandar SMS para felicitar el año nuevo, pues ya lo sabes, tienes una encuesta a tu disposición, www.enredando.net. Vamos con la última cuestión, a ver si no tenemos problemas, que últimamente se está portando bien y también, pues hoy, mira, hoy tenemos suerte, hoy está funcionando todo a la maravilla. ¿Accederías a tu banco desde un teléfono móvil? Un 83% habéis dicho no, solo en la entidad o por internet, es decir, que eso del teléfono móvil pues no te convence. Y un 17% habéis dicho no, solo únicamente en la propia entidad. El resto de opciones que te damos, pues no, la del sí sobre todo, pues ya vemos que no ha convencido. En fin, todavía nadie ha dicho que sí, que accedería a su banco desde el teléfono móvil. Bueno, pues sí, desde luego que esto es bastante notable y choca de lleno con la encuesta, con los datos que publicó la Caixa y que hacíamos referencia en el programa de la semana pasada, ¿no? Que decía que 1 millón de clientes ya utilizaban la banca a través del iPhone y que pues esperaban para este año incrementarlo en medio más, a 1,5 millones de personas que podrían utilizar sus servicios a través de estos teléfonos móviles que son un poquito más avanzados, ¿no? Que podemos hacer opciones, que podemos ver el saldo, podemos hacer movimientos, transferencias, en fin, pues lo que es la práctica habitual del banco a través del teléfono móvil. Lo que pasa es que parece que nos da un poquito de miedo, ¿verdad? Pues ya es internet, bueno, poco a poco nos va convenciendo, pero es que eso el teléfono móvil, dices, a ver lo que hay, porque esto es un dispositivo que no está conectado a nada, que va por el aire, a ver si alguien está viendo los datos. Bueno, pues ahí está la encuesta, esa es la última que te planteábamos, todavía tiene pocas respuestas, así que te animamos a que nos cuentes a ver si te animarías a utilizar el banco desde tu teléfono móvil, www.enreando.net. Pues vamos con la cuestión de esta semana. ¿Crees que tendrá éxito Google? ¿Tendrá éxito Google como operador telefónico? Esto es una noticia que ahora la comentaremos, en la cual pues la CMT le ha dado luz verde a Google para que pueda operar en el Estado español como operador telefónico únicamente en 2 servicios, que es creo que es algo relacionado con los mensajes cortos y otro con la terminación de llamadas, no, con buzón de voz, perdón, con el buzón de voz, con prestar el servicio de buzón de voz y terminación de llamadas en el extranjero. Creo que son los dos servicios. Ahora en un instante buscamos la información y te lo ofrecemos con todo lujo de detalles. ¿Crees que tendría éxito Google como operador telefónico? Sí, todo lo de Google acaba teniendo éxito. O sea, si pensáis que todo lo que toca Google lo convierte en oro. Otra respuesta, todo dependerá de la oferta que proponga, pues evidentemente, pues algo que parece bastante de cajón, ¿no? Pues que todo depende de qué es lo que ponga, o sea, que no por ser Google va a tener algún privilegio especial. Y por último, no, el mercado de la telefonía fija está, perdón, el de la telefonía, no, el mercado de la telefonía está completo, es decir, que consideráis que ya hay suficientes operadores y que Google pues ya pues o ha llegado tarde o no va a tener cabida en este mercado. ¿Quieres votar ya por una de estas opciones? Una de las encuestas, cualquiera de las que acabas de escuchar, www.enredando.net. Nosotros continuamos, nos vamos ya mismo a las noticias y como siempre lo hacemos enredando. Enredando.
La informática que se escucha.
Noticias todas las semanas, te lo ofrecemos todos los días, perdón, en Conectados, el informativo de Euskadi Digital, lo puedes escuchar a las 8, a las 7 menos 20 hoy, Rafa, estás estupendo, vamos, a las 7 menos 20 de la tarde, a las 11 menos 20 de la noche, también por la mañana, a las 8 menos 20 y a las 9 menos 20, bueno, me perdonaréis, ¿no?, por esto de que es año nuevo, ¿no? En los últimos 7 días te contábamos en Conectados que Warner pues ha decidido romper relaciones con YouTube ya que considera pues que no percibe suficiente dinero, que quiere más money por todas las descargas de canciones de artistas suyos a través de YouTube. Entonces, como el acuerdo parece que no se produce, pues que Warner quiere más dinero y YouTube pues dice que ya es suficiente con lo que tiene, que es lo que están cobrando el resto, pues que tampoco tiene por qué darles más. Pues este desacuerdo hace que la industria discográfica pueda establecer su propia versión de YouTube. YouTube alberga actualmente vídeos musicales de grandes artistas como Madonna, Red Hot Chili Peppers, etcétera, ¿no? Sin embargo, el sello discográfico Warner exige que todos los vídeos de estos artistas y de otros representados sean eliminados de este sitio, precisamente porque no existe este acuerdo y las intenciones de Warner parece que pasan por crear su propia biblioteca en competencia con YouTube de Google. La razón sería un desacuerdo en un contrato entre ambas empresas. Mientras que Warner ha asegurado haber ganado sumas insignificantes con el material musical disponible en YouTube, habría que ver qué es eso de insignificantes, el sello competidor Universal asegura haber ganado decenas de millones gracias a su contrato con Google. Toma ya. Los ingresos percibidos con los sellos discográficos provienen del modelo de pay-per-view aplicado por YouTube. Sin embargo, los planes de Google son abandonar este modelo y ofrecerlo a los sellos discográficos un mayor porcentaje de los ingresos publicitarios. Sin embargo, ha trascendido que YouTube tiene dificultades para vender anuncios para los contenidos más populares, es decir, los vídeos particulares producidos por sus propios usuarios. Estos vídeos incluyen ocasionalmente música propiedad de grandes sellos discográficos. La solución considerada por Warner está basada en Hulu, un servicio basado en, por que está utilizando NBC Universal y News Corporation y que ha publicado decenas de series de televisión como Family Guy, Saturday Night, Lights of Heroes, después de presentar un breve vídeo publicitario. La popularidad del servicio ha aumentado considerablemente en los últimos meses. Según observadores, la idea planteada por Warner podría presionar a Google a ofrecer un mejor trato a la industria discográfica, habida cuenta que gran parte de los vídeos más populares de YouTube contienen música propia de tales sellos, por lo que Google tendría la obligación de pagarle los royalties por el uso de este material. Bueno, ¿que puedan montarlo? Parece bastante claro, ¿no? Porque eso hoy en día, pues quien quiera montar un servicio de este tipo, pues únicamente es cuestión de dinero, de buscar los programadores adecuados y de lanzarlo. Pero hay una cuestión en Internet que ya de sobra conoceréis, que es el posicionamiento, ¿no? Y claro, pues YouTube es el líder, es el que está arriba del todo. ¿Creéis que conseguirían, pues, Warner y estas discográficas alzarse a esos puestos? Hombre, si están sus artistas y en la competencia no están, pues quizás sí, ¿no? Pero bueno, parece que es una lucha y veremos qué es lo que va a suceder. Si al final pues todos se quedan con YouTube, si al final las discográficas montan su propio portal. Eso será una de las noticias y una de las cuestiones que dará que hablar en este 2009. ¡Ay, cuántas personas nos hemos quejado de decir, ay, qué caro es el Windows, que es que cuesta dinero! Bueno, pues Microsoft parece que se ha dado cuenta, dice que quiere proponer, o por lo menos ha presentado una solicitud de patente para tener un ordenador que no haya que pagar por él, que no haya que comprarlo, sino que se alquila. Sí, suena un poquito curioso y se basa en que para conseguir este sistema habría que pagar un derecho de uso del software y del hardware. Entonces lo del software pues está en su casa, Microsoft sabrá cómo lo hace, pero lo del hardware pues lo que plantea es que se pague un importe por suscripción por el uso del PC y el consumidor pues va a tener la garantía de que este va a funcionar siempre bien con las actualizaciones más recientes del software necesario para utilizarlo. Microsoft contempla la posibilidad de segmentar el uso, es decir, haciendo posible para un grupo de usuarios básicos adquirir un PC, alquilar, ¿no? que solo vaya a ser usado para correo electrónico o navegar por Internet. Si el usuario necesita pues un poquito más de caña, que necesita un poquito más de máquina, pues tendrá otra opción, le costará más dinero, pero bueno, podrá tener un ordenador más potente. ¿Qué os parece esta idea? Porque desde luego revolucionaria sí que es. De momento es una patente, no quiere decir que lo vaya a lanzar, quiere decir que ha presentado una solicitud de patente, por si acaso le sale bien, para tener bien agarrados todos los cabos. Y es simplemente pues eso, que podríamos alquilar un ordenador, tenerlo en casa, se pagaría una cuota al mes y nos aseguraría Microsoft que estaría todo siempre bien actualizadito. Claro, si tú quieres instalar otro programa, tiene que ser de Microsoft, puedes instalar tú cualquier aplicación, en fin, todo eso yo creo que había que hilar muy fino, porque claro, pues que es que no, hay multitud de programas informáticos que utilizamos a diario y que, bueno, pues no están en el tejado de Microsoft, que no son de Microsoft y que habría que ver si esto se permitiría, supongo que sí, ¿no? Pero bueno, es una cuestión que todavía queda un poquito lejos, fijaos si queda lejos, que no se ha conocido que haya fabricantes de hardware interesados en crear pues ordenadores en la forma que Microsoft propone en la patente, con lo cual parece que el asunto está muy, 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 muy verde. Hablábamos antes de las discográficas y ahora vamos a continuar, pero en este caso hablando de Jamie Thomas, una usuaria del programa P2P Caza, que ha sido denunciada por la discográfica norteamericana, es la entidad gestora de derechos de propiedad intelectual, por la RIA, por haberse descargado contenidos protegidos con copyright, y ha sido ganado definitivamente el juicio, lo ha ganado Jamie Thomas, y recibirá 222.000 dólares como indemnización. En los últimos 5 años, la RIA ha llevado a cabo 30.000 denuncias contra personas que se descargaban música de Internet. La mayoría prefirió pagar antes de embarcarse en un costoso juicio, pero Jamie Thomas pues puso lo que hay que poner encima de la mesa y ha dicho que no, que iba derecho a por la RIA y que no se iban a reír de ella. Al recibir la denuncia, apeló la sanción, el juez desestimó la misma, alegando que la descarga de contenidos con copyright no constituye una infracción de derechos de autor, Atención, que esto sí que es una sentencia curiosa. El juez ha desestimado alegando que la descarga de contenidos con copyright no constituye una infracción de los derechos de autor. Los tribunales consideraron a la RIA culpable. La industria discográfica apeló a su vez esta resolución, como no, petición que ahora ha sido definitivamente desestimada, como con lo que la RIA pierde el juicio y se ve condenada a pagar $222,000 a esta chica, Jamie Thomas, por una petición abusiva de daños. Tras este estrepitoso fracaso, la discográfica, la gestora, la RIA, ha anunciado que posiblemente dejará de denunciar a usuarios individuales de programas P2P, pues porque no les sale a cuento. Pues si ahora ya va a haber esta jurisprudencia, va a haber estos datos, va a haber esta sentencia absolutoria, con lo cual pues parece que no le va a interesar meterse en más embarcadas judiciales con usuarios de a pie, con usuarios domésticos, por así decirlo, para quien en casa se descarga la música, porque ya ha visto cómo la tortilla se le ha dado la vuelta y se le ha ido en su contra. Hablamos de esa cuestión que hacía referencia hace tan solo unos instantes en nuestras encuestas, que es el motivo de la encuesta de esta semana acerca de Google, que ya puede ser operador de telefonía en España. Y es así, la información concreta dice que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones ya ha abierto la puerta a la filial del gigante Internet para constituirse en operador de determinados servicios de teleco. En una resolución aprobada muy recientemente, el pasado 18 de diciembre, la CMT ha explicado que el pasado 6 de agosto Google presentó en el registro oficial del regulador una consulta a propósito de un nuevo servicio bautizado como Grand Central. La compañía venía a describir dos facilidades asociadas al mismo: una, buzón de voz, y otra, los servicios outbound, que son completar una llamada internacional. Al mismo tiempo realizaba otra consulta con respecto a la adecuación del uso de la numeración geográfica de la provincia de Madrid para poder prestar estas facilidades. Según Google, el servicio Grand Central se orienta a los usuarios de telefonía móvil, puesto que les va a permitir un mejor control y personalización de ciertas prestaciones. La empresa de Internet explica que en la facilidad de buzón de voz se asignará un número geográfico que les servirá de punto de acceso al servicio, aunque los clientes también pueden acceder a su buzón a través de Internet conectándose a su cuenta de Grand Central. La empresa dice que el buzón se activará cuando se produzcan llamadas perdidas o no contestadas al número móvil, las cuales serán redirigidas al servicio de buzón identificado por el número geográfico asignado mediante la configuración de la funcionalidad de desvío de este servicio móvil. En fin, ahora se está viendo la forma, cómo se va a llevar a cabo y cómo pues puede llegar finalmente al mercado estos dos servicios que Google pues ya tiene el visto bueno de la CMT, de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, con lo cual pues hay esa posibilidad de que Google lance Grand Central en España y se puedan permitir estos dos servicios, que desde luego lo que es el desarrollo ya lo veríamos en los próximos meses, cómo se llevarían a cabo técnicamente cada uno de ellos, pero por objetivos de servicio a prestar, pues ya vemos que es un buzón de voz y algo relacionado a hacer llamadas al extranjero. En los últimos días del 2008 se ha dado a conocer el plan Avanza 2. Avanza 2. Hay que decirlo despacito, porque si lo dices deprisa dices avanzados. Y dices, pues ¿qué es esto del plan Avanza 2? No, Avanza 2. Avanza 2. La segunda parte del plan Avanza, y el gobierno pues va a destinar un presupuesto de más de 1.500 millones de euros al desarrollo de la sociedad de la información para el año 2009, según ha informado el Ministerio de Industria, que ha señalado que entre el 2006 y 2008 el Ejecutivo ha aportado 4.500 millones de euros de un total de fondos de 6.600 millones del plan de convergencia con Europa, que se conocía con el nombre de Avanza. Industria ha indicado que el presupuesto destinado por el Ministerio al Plan Avanza se ha ido incrementando progresivamente en los últimos tres años, con 1.197 millones en 2006 hasta un total de 1.794 millones en el año 2008. En el marco de dicho plan, 174.000 familias y 100.000 pequeñas y medianas empresas se beneficiaron de los préstamos al 0% para la adquisición de equipamiento tecnológico. Además, el Ministerio ha firmado 19 convenios marco y 184 agendas económicas con las comunidades autónomas, además de conceder ayudas a más de 6.000 entidades. Industria ha recordado el nuevo plan Avanza 2, que se pondrá en marcha desde ya, desde el 2009 hasta el año 2012, y tiene previsto crear cerca de 200.000 empleos cualificados directos e indirectos, a razón de unos 45.000 al año. La segunda edición del plan de convergencia se estructurará en 5 ejes. 1. Desarrollar el sector de las tecnologías de la información y la comunicación en las pequeñas y medianas empresas. 2. Esto parece el chiqui-chiqui. Impulsar la prestación de servicios públicos electrónicos al ciudadano y a la empresa. 3. Mejorar las infraestructuras para televisión digital y banda ancha. 4. Fomentar el acceso a las nuevas tecnologías. Y 5. Generar confianza en el uso de las TIC. Actualmente casi 24 milloncetes de ciudadanos se conectan a Internet, que no está nada mal, un 97% de los cuales lo hace mediante banda ancha, frente a los casi 12 millones de usuarios, la mitad de los cuales son a través de banda ancha, que se conectaban en el año 2003, con lo cual el incremento sí que se nota. En cuanto al desarrollo de las nuevas tecnologías en entorno rural, 12 millones de ciudadanos tienen formación y acceso a Internet en este ámbito, gracias a casi 3.000 telecentros y 2.500 bibliotecas conectadas, según los datos facilitados por el propio gobierno. Pues ahí están los datos. 2009 punto de partida de este Avanza 2, acabará en el 2012, y los planes pues son seguir llevando las nuevas tecnologías a toda la población. ¿Qué ha sido eso? Bueno, ¿quién se ha reído aquí? Bueno, hoy tenemos embrujado hoy el programa de hoy. A ver, ¿te vas a volver a reír? Vale, ya no se ríe. Pues todo para hablar del iPhone 3G. Los nuevos ingenieros tecnológicos tienen tal cantidad de posibilidades que a veces se necesita una pequeña ayuda para sacarles todo el jugo. Hablamos del iPhone 3G. ¿Te gusta ese teléfono? En el caso del popular teléfono de Apple que acabo de mencionar, el manual definitivo. Se estructura en 12 capítulos, un manual para el iPhone 3G, en 12 capítulos. Y la obra está concebida como un tutorial con sus correspondientes subapartados, de forma que el lector pueda acudir directamente al capítulo que necesita en ese momento o identificar los apartados de su interés y regresar a ellos cuando lo desee. El iPhone 3G, el manual definitivo, realiza un recorrido exhaustivo por todas y cada una de las funciones que ofrece este equipo, comenzando por cuestiones básicas como la activación del aparato, la gestión de llamadas, de contactos, SMS, y continuando por todo tipo de aplicaciones multimedia como la forma de escuchar música, reproducir vídeos o el modo de emplear el iPhone como un navegador GPS. Todo ello se completa con un gran número de atajos, trucos y consejos. Pues esos son los datos, que existe un libro para saber manejar el iPhone 3G. ¿Quién lo iba a decir, no? Que para utilizar un teléfono móvil nos haría falta pues un libro con 12 capítulos, ni más ni menos. Pues ya vemos que al final tienen tantas cosas que, como no tengamos una buena guía, nos perdemos más de la mitad de ellas. Ya no se ríe, ¿no? Vale. El boletín oficial del Estado, que ha abandonado a partir de ya mismo la edición en papel. Pues sí, toda la vida, ¿verdad?, editándose en papel. Ya llegaron las nuevas tecnologías y desde hace varios años también se publica en formato digital, en formato electrónico, para poder ser consultado a través de Internet. Y ahora, pues a partir del 1 de enero de 2009, pues la edición en papel desaparece y será la electrónica la que tenga plena validez y será la única forma de recibir el BOE, el Boletín Oficial del Estado. Se puede consultar a través de Internet, la edición impresa se limitará diariamente a los ejemplares necesarios para su conservación y custodia. Y este diario pues se puede consultar, ya sabéis, boe.es. El BOE dicen que pasa página y se adaptan a los nuevos tiempos, es el eslogan que ha utilizado la agencia estatal, que anuncia en la web la desaparición del formato papel. Con esta fecha ha desaparecido el formato papel del Boletín Oficial del Registro Mercantil, cuya edición electrónica con plena validez jurídica estará también disponible en Internet. Con estas medidas se cumple la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, que consagra la relación de las administraciones públicas por medios electrónicos como un derecho de los ciudadanos. Según el Real Decreto de Ordenación del Diario Oficial, aprobado en febrero del pasado año, la edición electrónica del BOE sitúa esta publicación en un plano de accesibilidad y propagación muy superior a todo lo hasta ahora conocido. Pues esos son los datos, las cuestiones, y además, pues claro, como siempre puede haber una persona que no tenga un ordenador a mano, que no sepa utilizarlo. Se han habilitado en bibliotecas públicas y en otros lugares ordenadores donde quien quiera puede conseguir una versión impresa, se puede imprimir y llevarse a casa la parte que interesa del Boletín Oficial del Estado. Bueno, esto ha sido una de las noticias importantes, curiosas y polémicas de la semana, ya que pues Internet está lleno de porno y cosas así, y ahora algunos se han escandalizado porque se ha visto una teta en Facebook, sí, así dicho, tal y como lo cuento, ¿no? La cuestión se basa precisamente en las reglas que determinan el funcionamiento de Facebook y que prohíben pues exhibir un pecho. Vamos a describir. No os preocupéis que en esta información tengo hasta la descripción de lo que es un pecho. Sí, no digáis, oye, este Rafa qué gracioso es. No, es que ya nos lo describen, ¿no? Para que sepamos, esto es un pechito, pero esto es un pecho. Bueno, pues vamos a ver lo que se puede ver. Las fotos que contienen un pecho completamente expuesto, definido como el que muestra el pezón o aerola, violan estos términos, o sea que si muestra el pezón y la aerola, pues nada, es un pecho totalmente expuesto, con lo cual no pueden estar esas fotos. ¿Qué ha ocurrido? Pues que muchas amachus, muchas madres se han enfadado porque tenían en Facebook imágenes dando de mamar a sus niños y niñas, a sus peques, bueno, iba a decir peques de la casa, pero claro, cuando está un niño en esa edad de lactancia, pues me imagino que no se le lleva peque de la casa, puede ser perfectamente, ¿no? Pero suele ser pues el bebé, ¿no? Pues tenían fotos suyas y se las han eliminado, se ha montado pues un lío bastante importante, ya que pues son fotos naturales y que no le ven ningún problema, y aparte que son ellas las protagonistas y quienes aparecen, y por supuesto que dan su consentimiento, de hecho ellas han sido las que lo han publicado, pero Facebook, pues alegando a estas normas de funcionamiento, pues las está eliminando. La petición ya ha recibido más de 80.000 firmas, ya han recogido estas señoras, estas chicas, más de 80.000 firmas y unos 10.000 comentarios que ya han reiniciado el viejo debate sobre lo bien y mal que está andar de mamar a un niño en público. Los organizadores de la petición, que están pidiendo que se elimine esta regla, afirman que a algunas mujeres se les ha advertido que no vuelvan a colgar las fotos eliminadas o podrían arriesgarse a verse expulsadas de Facebook. Una de las madres afectadas, llamada Rebeca, dijo que la página había quitado una foto de ella que Facebook había quitado una foto de ella dándole el pecho a su hijo, y dice que encuentro ofensivo, atención, estas son declaraciones de una usuaria de Facebook, encuentro ofensivo que Facebook pueda quitar mi foto pero no la imagen en primer plano de un trasero con tanga que he visto en la página de un amigo, o quitar la aplicación ¿qué posición del Kama Sutra eres? Pues sí que es una cuestión que va a tener que debatirse en los próximos días. Parece que está bastante caliente el asunto, que está la gente bastante enfadada porque pues consideran que son fotos totalmente naturales, están totalmente de acuerdo de que estén, pero Facebook parece no pensar igual. Quizás en alguna ocasión pues habéis metido el dedo a la hora de teclear, me refiero que quieras ir a una página web y por lo que sea pues al teclear le pones una letra de más, le cambias una B por una V, no sé, pues cualquier fallo, ¿no?, de digitación, que es muy habitual hoy en día, ¿no? Hay personas, organizaciones incluso, que están al tanto de estas cuestiones para poder coger esos dominios alterados del original de cara pues a hacer mucho dinero, y de hecho pues se ha sabido, ¿no? Lo que quieren es registrar esos nombres de dominio similares al original, ya que pues como digo, muchas veces al teclear pues te equivocas, de esta forma llegan a sitios caracterizados por abundante publicidad que ocasionalmente además no incluyen el enlace al sitio real. El tráfico dirigido hacia tales sitios ha creado una industria millonaria en la que grandes sumas de dinero llegan a los bolsillos de los anunciantes y de las empresas o individuos que ofrecen espacios publicitarios. El operador telefónico Verizon es una de las compañías más afectadas por este tipo de abuso. Verizon ha ganado un juicio contra la compañía registradora de dominios online Nick, que ha inscrito al menos 663 dominios con nombres idénticos o muy similares a las marcas registradas propiedad de Verizon, Y bueno, pues esta registradora Online Nick deberá pagar a Verizon una indemnización, atención, del orden de los 30 millones de dólares por abuso de marca registrada, aparte de transferir todos los dominios del caso a los demandantes. La situación podría marcar el inicio de una serie de problemas para Online Nick, debido a que también ha sido demandada por Microsoft y por Yahoo por exactamente las mismas actividades. Microsoft asegura que Online Nick ha registrado ilegalmente más de 100 dominios que pueden ser confundidos con sus marcas registradas, entre ellas Windows e incluso la enciclopedia online Encarta. La consecuencia podría ser que Online Nick pierda la licencia de la ICANN para operar como registradora de dominios genéricos. En fin, veremos qué es lo que sucede, pero sí que estaría bien que pongan un poquito de freno, ¿no?, a esos que se quieren aprovechar de nuestros errores de digitación. Si lo hemos escrito mal, pues bueno, ya lo escribiremos mejor, pero que no, encima no le demos de comer a alguien que no hace absolutamente nada ni aporta ningún contenido y simplemente se aprovecha de nuestra torpeza en algún momento a la hora de teclear en el ordenador. Dos turistas franceses han podido ser rescatados gracias a la luz que emitía su reproductor MP3. Desde luego, pues sí que es una cuestión bonita, interesante, curiosa y que yo en más de una ocasión he utilizado el teléfono móvil como linterna. ¿Tú lo has utilizado alguna vez? Eso de dejar la pantalla encendida y que te sirva para encontrar algo y tal. Y pues dan una cantidad de luz hoy en día con las pantallas que hace de las funciones de linterna perfectamente. Los dos turistas franceses se encontraban practicando esquí y se perdieron el pasado viernes cerca de la estación de Savoyín, al sureste de Suiza, y según el portavoz del servicio de rescate, Gary Baumann, es lo que nos ha contado, ¿no? Ellos fueron capaces de alertar a las autoridades utilizando un teléfono móvil, pero este teléfono se quedó sin batería. La única fuente de energía era un reproductor de música. Los dos esquiadores fueron encontrados por el helicóptero de rescate poco después de la medianoche, gracias a la tenue luz que su reproductor de MP3. Según Bauma, pues ha dicho que están en buen estado estas dos personas, de lo cual nos alegramos, y que tan solo presenta una pequeña hipotermia que ya ha sido corregida. Pues ya vemos que al final nuestro MP3 nos puede salvar, nos puede dar una localización, nos puede servir en más de un momento. ¿Y tú has utilizado alguna vez, lo que decía, el teléfono móvil, que es lo más habitual, que tenemos más a mano para poder ver en algún sitio oscuro, decir, a ver por dónde he dejado esta cosa, es que no lo encuentro, que no sé dónde? Claro que sirve para buscar cosas, pero siempre nos pasa lo mismo, que dices, vale, pues voy a coger el móvil para así con la luz buscar, y dices, ¿pero dónde he puesto el móvil? ¡Anda! ...28 años después de su muerte, John Lennon ha vuelto a las pantallas de televisión como protagonista de un anuncio publicitario para una organización que ya conocemos todos y todas, One Laptop Per Child, la organización de Nicolás Negroponte destinada a entregar ordenadores que utilizan energía solar a niños más pobres del mundo. A través de la tecnología digital, el ex Beatle llama a la gente de todo Estados Unidos a apoyar la campaña Un Portátil por Niño, fundada por Nicolás Negroponte, uno de los más prestigiosos expertos internacionales en Internet y creador del Media Laboratory del MIT. Imaginad a cada niño, sin importar dónde esté el mundo, dónde puedes acceder a un universo de conocimiento, todos ellos, dice, esto es lo que dice la voz del anuncio, todos ellos tendrían una oportunidad de aprender, de soñar, de conseguir lo que quieran. Pues intenté hacerlo, esto que ¿quién ha dicho esto? El músico. Ha dicho, intenté hacerlo a través de mi música, pero ahora vosotros podéis hacerlo de un modo diferente, podéis entregarle a un niño un ordenador portátil, bueno, en fin, un anuncio publicitario del proyecto One Laptop Per Child. Su viuda, Yoko Ono, pues se muestra pues contenta y ha aprobado con anterioridad este anuncio, que fue lanzado el jueves pasado y será transmitido por televisión y cable en un espacio cedido para la iniciativa. En fin, pues un espaldarazo, un empujón importante para Nicolás Negroponte y su proyecto Un Portátil por Niño. Una de las noticias que en los últimos 7 días pues ha ido en dos sentidos, pues es que la Comisión Nacional de la Competencia ha comunicado este lunes su propuesta de resolución sobre la denuncia de concertación de tarifas de Movistar, Orange y Vodafone, en la que se plantea sancionar a la operadora de Telefónica y exonerar de culpa a Vodafone y Orange. Esto lo ha informado CEACU, la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios. ¿Y por qué digo que esto ha ido en doble sentido? Pues porque CEACU ha conseguido esta información y la ha hecho pública, ha sacado una nota de prensa, lo ha dado a conocer a los medios de comunicación, nosotros así lo informamos en Conectados, y resulta que en el día de ayer pues recibíamos otra información contraria, en la cual pues la Comisión Nacional de Competencia protestaba a CEACU de haber hecho público estos datos. Decía que lo que es la sentencia y lo que son los datos del estudio que están realizando no eran públicos, que no tenía autorización para hacerlo, a lo cual pues CEACU se defiende diciendo que no han hecho público el contenido de la sentencia ni de la resolución, sino únicamente han hecho unas valoraciones y han dado a conocer pues algunos datos. La CNC, como decimos, ha hecho llegar a las partes su propuesta de resolución en la que propone que se declare la existencia de una práctica prohibida por el artículo 1 de la ley 16 del 89 al haber anunciado Movistar sus tarifas, sus nuevas tarifas para que las conocieran sus competidores. Ahí parece que es donde está el quid de la cuestión, ¿no? Porque Movistar pues publicó con anterioridad las nuevas tarifas cuando fue el cambio, recordáis, a inicios del 2007, cuando la mayoría de los operadores de telefonía móvil cambiaron y que empezaron a cobrar 15 céntimos de establecimiento de llamada en lugar de los 10 o 12 que venían cobrando. Pues en ese momento, cuando subieron esa subida de tarifas, es la que está provocando pues esto que estamos comentando en este momento. Y parece que todo se basa el porqué. La culpable es Movistar y no Vodafone ni Orange. Es exclusivamente porque Movistar fue la que publicó estas nuevas tarifas antes que nadie, las puso a disposición y que ha permitido que tanto Orange como Vodafone pues subieran la cuota de conexión de las llamadas igual que Movistar, y dicen pues que todo fue arrastrado por este adelanto a la hora de publicar esta información telefónica en su página web. A ver, ¿cuántos de vosotros y vosotras tenéis un vídeo VHS en casa? A ver, levantad la mano. Así, bien alto. ¡Hala! ¡Oh, no! ¡Qué cantidad de vídeos tenéis! Ahora, levantad la otra mano. ¿Cuántos lleváis, pues más de un año que no habéis puesto una cinta VHS? ¡Hala! Si tengo a la mitad de la audiencia todos con las dos manos para arriba. Pero qué barbaridad. Si es que se nos ha quedado ahí como que apostillado, ¿no? En el armario. Se ha quedado atornillado el vídeo y no hay forma de quitarlo. Y dices, le empujas y no se mueve, ¿no? Ya se ha quedado ahí, pues como si fuera parte del armario, ¿no? Que no lo puedes quitar. Pues parece que eso vamos a tenerlo que cambiar dentro de poco, porque el VHS ha recibido pues uno de los últimos frenos, y es que la última empresa que distribuía cintas en este formato, en cintas VHS, va a echar ya el cierre después de que pasen estas fiestas de Navidad. La llegada del DVD, los soportes digitales a través de Internet, el VHS, pues ha ido poco a poco perdiendo su presencia en los hogares desde finales de los años 90. Luego que fueron sus años dorados, ¿no? Los 90. Ahora ya es poco más que una tecnología obsoleta, presente y haciendo, pues ahí echando raíces en los armarios, que solo utilizan aquellos que aún se resisten a dar el paso al DVD o a los grabadores digitales. También los grandes estudios cinematográficos abandonaron hace tiempo este formato, dada la evidente superioridad del DVD en calidad y capacidad de almacenaje y reproducción. Una historia de violencia. Fue el último lanzamiento de Hollywood en VHS y fue en el año 2006, cuando la mayoría de los comerciantes ya habían colocado las películas en vídeo en la sección de saldos y liquidaciones. En Estados Unidos, los nostálgicos se resisten a dejar de utilizar su viejo reproductor. Lo van a tener pues ya difícil porque no van a encontrar, ya que la última empresa que distribuía este material ha anunciado que después de Navidades pues va a echar la persiana. Se trata de la empresa Distribution Video Audio, una compañía que se precia de mantener vivo el símbolo de una cultura popular. Y es que a pesar del dominio del DVD, las películas en VHS todavía siguen vendiéndose, hasta el punto de que esta empresa factura 20 millones de euros al año y ha vendido 4 millones de películas en los últimos 2 años. Tiendas de oferta y segunda mano, librerías públicas, bases militares o personas que no tienen el tiempo o el interés de aprender a manejar un DVD han sido quienes hasta ahora han sido sus clientes. Según comenta en una entrevista al diario Los Angeles Times, Ryan Cogler, copropietario de la compañía junto a su hermano, en 3 o 4 años el DVD habrá desaparecido, dejando paso al Blu-ray. Bueno, pues estos señores parece que no están del todo informados, porque el Blu-ray está teniendo serios problemas para salir adelante. En fin, Esta es la cuestión, que si tienes un VHS ahí en la sala, puesto ahí encima, pues míralo así con cariño y respeto y decirle, majo, tienes los días contados. Parece que todos nos dicen que las expectativas para el 2009 no son buenas, son feas y tal, pero Amazon ha registrado su mejor temporada en ventas navideñas. El mayor minorista online del mundo, Amazon, ha comunicado que este año ha registrado, bueno, el pasado, bueno, en estos días ha registrado su mejor temporada de ventas navideñas y ha detallado que solo el pasado día 15 de diciembre recibió órdenes de compra para más de 6 millones de artículos, casi 73 artículos por segundo está vendiendo Amazon. ¡Wow! 73 artículos al segundo. Estamos muy agradecidos a nuestros clientes, ha dicho el fundador y consejero de la empresa, Jeff Bezos, en un comunicado de prensa que no incluye datos de ingresos o ganancias. Amazon fue fundada en el 96 y ha enviado artículos a más de 210 países y llegó a distribuir un total de casi 6 millones de unidades al día, el día más activo de la temporada. Entre el 15 de noviembre y el 10 de diciembre vendió una copia de Microsoft Office Home y Student 2007 cada 2 minutos y medio y un volumen de café suficiente para dar una taza diaria durante 2 meses a todos los residentes de Seattle, la ciudad del estado de Washington en la que la empresa tiene su sede corporativa. Desde la avalancha de compras, los regalos navideños, más del 99% de las órdenes de compra que recibió la compañía fueron distribuidas al tiempo para llegar a sus destinos antes de Navidad. En un comunicado, Amazon destaca que entre los mayores éxitos de ventas de esta campaña navideña, toma nota, la videoconsola Wii de Nintendo, el último libro de J.K. Rowling y de la saga El Crepúsculo de Stephen Meyer, mientras que en el apartado musical los superventas correspondieron a Fearless de Taylor Swift y And the Winter Came de Enya, así como a la banda sonora de Crepúsculo, pues esos son los superventas en Amazon. Acabamos con esta noticia que tiene una cierta trascendencia y que no quería irme sin mencionarla. Los consumidores que confían en la información sobre medicamentos publicada en la Wikipedia corren el riesgo de padecer interacciones farmacológicas y efectos colaterales potencialmente dañinos. Esto ha sido un estudio realizado por el equipo del doctor Kevin Clauson de la Nova Southern University en Florida. Este informe ha dado con pocos errores fácticos en su evaluación de las entradas de Wikipedia a 80 fármacos. Pero en esos registros solía faltar información importante. Por ejemplo, en el caso del antiinflamatorio, Artotec, puede provocar abortos espontáneos de las embarazadas o que la hierba de San Juan puede interferir con la acción del medicamento contra el VIH precista. Según ha dicho Clauson, si las personas van y usan esa como una fuente única o autorizada sin contactar a un profesional médico, esos son los tipos de impactos negativos que pueden ocurrir. Clauson y sus colegas han decidido investigar la precisión y exhaustividad de la información sobre fármacos que está en la Wikipedia, dado que un tercio de las personas que realizan búsquedas por Internet relacionadas con temas de salud apuntan a datos sobre medicinas de venta libre y porque la respuesta de esa enciclopedia suele ser la primera que arroja Google. Los investigadores compararon las respuestas de la Wikipedia con las del Medscape Drug Reference, un sitio gratuito revisado por expertos a 80 preguntas, como decimos, distintas referidas a 8 categorías sobre información de medicamentos, como efectos adversos, dosis y mecanismos de acción. Mientras que esta referencia, la MDR, brindó respuestas al 82% de las preguntas, la Wikipedia solo contestó el 40%. Y lo más grave, lo más importante, que además pues lo ha indicado el autor, dice que ha encontrado a representantes de compañías farmacéuticas borrando datos de la Wikipedia que hacían lucir a sus medicamentos como inseguros. Así que, dicho queda, si necesitas buscar alguna información sobre medicamentos en Internet, la Wikipedia está muy bien, pero tira también de Google, busca en otras fuentes, no te quedes solo con una información. Aunque la Wikipedia quiera ser pues la única fuente de información y quiera ser lo más completa del mundo, pero siempre contrasta todo lo que busques en Internet, míralo en varios sitios para ver que efectivamente pues dicen lo mismo. Conectados, como te decía al inicio, se emite todos los días a las 7 menos 20 de la tarde, a las 11 menos 20 de la noche, a las 8 menos 20 de la mañana y también por la mañana a las 9 menos 20 aquí en Euskadi Digital. Nosotros continuamos y lo hacemos como siempre, enredando.
Enredando, la informática que se escucha.
Pensando en la mejor forma de trasladarte nuestros mejores deseos, hemos llegado a la siguiente conclusión.
No podemos enviarte una felicitación por correo, ya que no sabemos dónde vives.
No podemos mandarte un mensaje al móvil, ya que no tenemos tu número.
Ni siquiera podemos enviártela por email. No tenemos tu dirección y además, seguro, pensarías que es spam.
Así que nos hemos dado cuenta que lo que nos une a ti es nuestra propia voz.
La voz de todos, la de los que día a día hacemos Euskadi Digital, quiere que pases unas buenas fiestas
llena de buenas emociones
en compañía de quienes más quieres,
olvidándote por un momento de los problemas y de la rutina diaria,
poniendo toda tu atención en aquello que, como nuestra voz, no puedes tocar,
pero que está ahí cuando te hace falta.
Felicitaciones por todo lo que habéis hecho este año.
Sorionak eta urte berrión.
Deseo que pases una muy feliz Navidad y próspero año nuevo.
Bon Nadal y feliz año nuevo.
Feliz Navidad y próspero año nuevo.
Sorionak eta urte berrión opa dizuete guztioi. Eta ba, urte bukaera eta batez ere urte hasiera oso soriontsua izan desan datorren urtea bezala.
Feliz Navidad y próspero año nuevo.
Los grandes maestros en artes marciales lo intentaron,
pero no pudieron. Gana la batalla a los virus con las soluciones 2009 de Panda Security. Además, con nuestra promoción especial Kung Fu Panda, puedes ganar fantásticos premios, viajes a China, DVDs de la película y mucho más. Compra ya tu solución Panda Security en tu tienda habitual. Enredando.
La informática que se escucha.
Aunque hoy comencemos un año nuevo, sin duda que mantenemos las buenas secciones, esas que os gustan aquí en Enredando, como es la de F1. Y vamos a ver si Xavi Azumendi ya se está recuperando de la noche intensa que ha pasado. Arratsaldeon, buenas tardes, Xavi.
Arratsaldeon, urte berri on danoi, y pues todavía no me he recuperado, Rafa, como bien puedes comprender, pero bueno, las obligaciones son obligaciones y aquí estamos este día tan maravilloso y tan estupendo, un nuevo año, y pues esperemos que todo siga como mínimo igual que el anterior.
No, mejor, hombre, siempre hay que tener una vista al optimismo, aunque la verdad que todos los expertos no nos lo pintan muy bien este 2009, ¿eh?
No, la gente dice el 2009, cuanto antes acabe mejor. O sea que cuanto antes se empiece también, antes se acabará.
Eso desde luego. Eso es como cuando una machu pide al hijo recoger, pues empieza a recoger el cuarto, que cuanto antes empieces, antes se acaba. Esto va a ir por la misma senda, y bueno, pues a ver si pasa y es lo menos doloroso posible, porque desde luego no hay experto que no diga que el 2009 va a ser un poco feo. Así que pues intentaremos ponerle buena cara y por lo menos que los oyentes de Enredando pues aprendan cosas interesantes, como es lo que tratamos todas las semanas aquí en esta sección F1, en la cual tratamos de resolver, ponemos nuestro granito de arena para que todas aquellas consultas que nos trasladáis, que quizás pues algo se os traba en el ordenador, quizás al usar un teléfono móvil o cualquier otra tecnología, pues tratamos de darle un poquito de luz, aunque sea con una pequeña linterna, y que podáis saber por dónde pues ir y poder resolver esas cuestiones que sin duda siempre se plantean. Como siempre, analizamos tres en esta sección, así que Xavi, adelante con la primera de ellas.
Perfecto, en este caso vamos al foro de Caceta, al foro de Internet e Informática, y aquí nos hacen la siguiente consulta. Nos dicen, ¿cómo puedo renombrar varios archivos al mismo tiempo en Windows?
Ajá.
Bien, la verdad que aquí la primera cuestión que a mí se me ha ocurrido, digo, bueno, pues es cuestión de encontrar un software que, pues como hay mucho software que te permite hacer un renombre de ficheros, que te permite parametrizarlos, meter un literal de texto fijo y luego meter una variable incremental en determinadas posiciones, vamos, típico software este que te permite gestionar y renombrar de diferentes formas los archivos. Pero he encontrado una cosa curiosa que yo la verdad es que no la conocía, y hay una manera muy sencilla de renombrar muchos archivos al mismo tiempo. Y es la siguiente: inicias el explorador de archivos y seleccionas los archivos que quieres renombrar. Todos están marcados, todos están seleccionados, y ahora con el o bien seleccionas o bien le das a la tecla F2, o si no con el botón derecho pulsas en uno de ellos y le das al menú del botón derecho cambiar nombre, ahí te aparece una ventanita, le cambias, una ventanita no, sino que se te selecciona el nombre del archivo que has seleccionado o que estás encima del ratón, modificas el nombre, le das a aceptar y automáticamente te pone ese literal de nombre en todos los archivos y luego con un sufijo 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta todos los archivos que tengas.
Andamos, sí que es curioso.
Sí, yo la verdad es que no lo conocía, no, nunca se me ha ocurrido hacer esto. Y de esta manera pues tienes una serie de por ejemplo 10 archivos con un mismo literal y luego un identificador único para, porque ya sabes que no puedes repetir los nombres de un mismo archivo en una misma carpeta. Y de esta manera pues los tienes identificados por el sufijo este, que al final es un número, 1, 2, 3, 4, 5 hasta el número de archivos que tengas. Y habitualmente, hombre, realmente cuando tú quieres renombrar varios archivos a la vez suele ser porque quieres meterles un literal, el mismo literal a todos los archivos y luego un diferencial. Me parece que estamos hablando de hipotecas, pero no. Es un texto común a todos los archivos y luego un texto diferente o identificativo para diferenciar cada archivo independientemente. Entonces, aquí por defecto lo que se hace es ese literal que sea el mismo y luego meterle un numerito al final para que sepas cuáles son. Entonces, de esta manera muy sencilla te permite gestionar los nombres de múltiples archivos al mismo tiempo. Luego también, ya te digo, hay software por ahí, muchísimo software que te permite hacer cosas ya más específicas, más complicadas y que bueno, que tampoco suele ser muy habitual, ¿no? El tema de renombrar múltiples archivos, a no ser quizás pues que sean yo que sé, pues para canciones o para pues algún tipo de curso, no sé, algunas cosas de estas, pero bueno, así alguna vez de vez en cuando que tengas que renombrar, pues si estás utilizando Windows, de esta manera muy sencillita lo puedes hacer. Y por lo menos con esto pues ya está respondida la consulta de la primera consulta de este año.
Pues sí que es curioso, yo también lo desconocía. Has hablado de modificar lo que es el nombre. Recordamos que un fichero informático se compone de un nombre, un punto y una extensión. Por ejemplo, pues pp.exe. Y hablabas del nombre. Se podría, me imagino que por la misma, poder cambiar también las extensiones, ¿no? Supongo que funcionará de una forma similar. Aplicará la máscara o el texto que pongamos nosotros en ese modelo y lo aplicará al resto de ficheros, ¿no?
No lo he probado, pero bueno, por ejemplo, si ya sabes también que en el explorador de archivos, a la hora de visualizar los nombres de los archivos, puedes visualizar únicamente el nombre o puedes visualizar también la extensión. Si estás visualizando la extensión, al final, digamos que es como si todo el nombre se compusiera de el literal del nombre, el punto y la extensión, de tal manera que si tú, por ejemplo, eliminas la extensión, el archivo queda sin extensión, ya que digamos que ese es el nombre que tú le has asignado. Por lo tanto, entiendo que se comportaría exactamente de la misma manera. Si tú quieres renombrarlo directamente con la extensión también y que le cambie la extensión o incluso que el sufijo esté en la extensión, pues sería utilizar todo el nombre compuesto del literal, el punto y la extensión como si fuese un único nombre y de esa manera pues hacer la modificación que creas oportuna.
Me estaba pasando ahora por la cabeza, ahora que has dicho lo de si está oculta en el explorador de archivos de Windows la extensión, pues se me pasaba por la cabeza de hacer una pequeña explicación de lo que son las dobles extensiones en Windows y que hay que tener una pequeña precaución con todo ello, ya que pues suele ser también una de las formas de propagar virus y códigos maliciosos. Así que yo siempre soy de la opinión que me gusta ver las extensiones de todos los archivos que tenga delante, y aunque por defecto Windows no lo tiene activado, yo siempre voy a opciones y activo para poder ver todos los tipos de archivo, que se vea perfectamente su extensión, que esté bien visible, que no haya nada oculto, por un motivo, porque pues para propagar códigos maliciosos se ha utilizado mucho la doble extensión. Windows lo que hace es responde, es decir, identifica el archivo por la extensión última, la que está más a la derecha del nombre, la última. Entonces, si por ejemplo tenemos un fichero que se llama pp.mp3.exe, veis que tiene dos extensiones, mp3 y exe, separados por puntos, por supuesto. Al detectar el exe, él lo reconoce como un ejecutable, pero claro, en el nombre de archivo veremos que pone pp.mp3. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué sirve como un pequeño engaño? Pues porque nosotros vemos ahí pp.mp3 y dices, vale, un archivo de música. pero cuidado, que tiene otra segunda extensión que no la estamos viendo porque Windows nos la está ocultando, porque viene así de fábrica, por así decirlo, y claro, pues corremos el riesgo de que eso es un ejecutable. Si le damos dos veces, se va a ejecutar ese fichero que es, valga la redundancia, ejecutable, y no es un MP3 y no vamos a oír ninguna música. Así que yo aconsejo siempre tener todas las extensiones bien visibles, que nos muestre toda la información. Repito, no es como Windows, el explorador de Windows, como lo tiene por defecto, así que tendremos que ir a opciones, espérate, vamos a ver, para decirlo exactamente, creo que es opciones, herramientas, en un explorador de Windows, vamos a herramientas, al menú herramientas, pulsamos en la última opción, opciones de carpeta, y luego ahí pulsamos en la de ver, creo que sí, efectivamente, la pestaña que pone ver, y justo ahí la 1, 2, 3, la segunda carpetilla que hay dice archivos y carpetas ocultos, y justo tiene dos opciones, la primera de ellas dice mostrar todos los archivos y carpetas ocultos, debe estar eso marcado, y luego un poquito más abajo hay otra pestañita que dice, a ver si la veo ahora, ocultar las extensiones, aquí está. Hay una casilla que hay que desmarcar que dice ocultar las extensiones de archivo para tipos de archivos conocidos. Eso quiere decir que si Windows...
La cuarta empezando por abajo.
A ver si son 1, 2, 3, 4. Efectivamente, la cuarta empezando por abajo de toda esta configuración avanzada, de toda esta cantidad de opciones que tenemos. 1, 2, 3, 4 dice ocultar las extensiones de archivo para tipos de archivo conocidos. Si está marcada, pues si él ve que es un exe o un MP3 y sabe qué tipo de archivo es, pues no te muestra la extensión, lo cual ahí está el riesgo. El que no te muestre esa información, así que yo esa casilla la tengo sin marcar para que yo, aunque el archivo lo conozca Windows, te lo muestre, lo puedas visualizar y no haya ningún problema de ese tipo, y siempre, pues si alguien nos cuela un archivo con una doble extensión, pues no se nos quede oculta la segunda extensión y siempre veamos toda la información. Desde luego yo lo aconsejo, sobre todo para prevenir pues algún susto futuro. Pues nada, Xavi, que hemos aprendido muchas cosas del explorador. Yo desconocía esto de renombrar archivos así de una tacada a unos cuantos, y nada, pues una cosita interesante para que los oyentes de Enreando pues tengan un ratito para practicar, y así, pues oye, no está mal que después de esto pues vayamos al ordenador y hagamos unas pruebas a ver si efectivamente luego el día de mañana nos puede servir para algo útil, ¿no?
Efectivamente. Venga, vamos al foro de hardware. En este caso nos hacen la siguiente consulta, nos dicen, ¿qué es el conector SAS? S-A-S. Ajá. Bien, el conector SAS, pues en principio es un bus de transferencia de datos entre diferentes dispositivos de almacenamiento, que puede ser discos duros, CD-ROMs, DVDs, etcétera. Permite mayor velocidad de transferencia de datos y dicen que es el sucesor del SCSI paralelo. En principio eso es lo que se comenta. La principal diferencia con el anterior es que utiliza transferencia serial de datos y por lo tanto aumenta la velocidad entre 1,5 y 3 o 6 gigabits por segundo. Permite conexión en caliente, es decir, que estando habitualmente se suele utilizar para servidores, porque todavía digamos que la tecnología pues bueno es un poquito carilla y se suele utilizar pues para grandes rendimientos a nivel de acceso de datos, y en este caso en servidores pues también permite conexión en caliente, de tal manera que no tienes que apagar o que echar abajo el servidor para poder instalar o desinstalar nada. Y luego también tiene compatibilidad con discos duros SATA, ya que utilizan el mismo conector. Por lo tanto pues uno no es compatible con versiones anteriores de SATA, y en este caso pues lo que comento, se utiliza para servidores con alto rendimiento y también pues permite aumentar la seguridad en el almacenamiento de los datos. Por lo tanto, pues bueno, comentar que aunque todavía es un poquito nueva y se utiliza para servidores, pues poco a poco irá avanzando, como siempre pues se irán abaratando los costes, y esperemos pues que llegue también a los PCs domésticos tarde o temprano.
Xavi, ¿cómo se escribe eso de SAS?
S-A-S.
S-A-S. Es que no lo encuentro y no lo desconocía totalmente, y no estoy dando con él, estoy mirando incluso en la Wikipedia. Ah, Serial Attach Skype. SCSI. Ese sí, sí. Es. Vale. SAS son las abreviaturas, pero el nombre completo, y como lo podéis encontrar en la Wikipedia, es Serial Attached SCSI, SCSI. Efectivamente, pues fíjate que lo desconocía totalmente, por eso me entró la curiosidad de verlo, porque no había oído nada hablar de este sistema, así que pues sí que es novedoso, efectivamente, así es, se llama SAS, lo que pasa es que lo podrás encontrar con el nombre ya completo, no por sus siglas, es la forma más sencilla de encontrarlo. Bien, pues oye, ya tenemos un poquito de información acerca de nuevas tecnologías y nuevas formas de conectar pues dispositivos de almacenamiento, lo cual pues está muy bien conocer estas nuevas tecnologías. Y desde luego pues sí que es interesante el poder saber por dónde van a ir las cosas. De todas formas, hoy en día yo creo que el serial ATA ya a nivel doméstico, a nivel de ordenadores de escritorio, pues está suficientemente implantado y bueno, yo creo que tendremos serial ATA para rato, ¿no?
Sí, efectivamente el serial ATA pues a nivel doméstico está muy implantado y ya pues está en la mayoría de los ordenadores nuevos, entre comillas. Pero bueno, este tipo de novedades o innovaciones muchas veces suelen venir del mercado profesional, ¿no? Sobre todo en el mundo de los servidores, que es quizás donde mayor rendimiento hace falta, porque pues bueno, se suele hacer un uso exhaustivo del acceso a datos, porque suele haber muchísima gente accediendo concurrentemente a un mismo disco duro, y por lo tanto pues bueno, sí que en este mundo profesional es donde quizás más se invierte a la hora de renovar este tipo de tecnologías para aumentar la capacidad, el rendimiento, la velocidad, y de esta manera no penalizar pues el acceso a disco, que quieras o no, pues siempre que accedemos a disco pues se pierde tiempo, ¿no? porque la información en disco siempre es más complicado de acceder y se tarda más en recuperar esa información.
Pues un nuevo sistema de conexión de discos de almacenamiento, SAS, que desde luego yo, vamos, me confieso totalmente neófito en esto, así que algo que todos aprendemos, y eso es lo que nos gusta de F1, que siempre hay cosas para aprender y cosas para poder ampliar esos conocimientos en el mundo de la tecnología. Vamos ya, Xavi, si te parece, a la última consulta de hoy.
Perfecto, vamos al foro de software y aquí nos hacen la siguiente consulta. Nos dicen: hola, tengo un problema con la reproducción de música y sonido de películas. Me cambiaron la placa base y desde entonces no reproduce ningún tipo de música ni sonido de películas. En cambio, hay sonido y ha pasado la prueba de hardware. Tengo el equipo totalmente actualizado, con service packs, con codecs, etcétera. Entonces, a ver qué es lo que puede pasar. Bien, en principio, bueno, comentas que tienes los service pack actualizados, me imagino que en ese sentido no tendrás ningún problema, y hombre, si te han cambiado la placa base, pues seguramente tendrás algún driver con la placa base, como puede ser por ejemplo el driver de la tarjeta de sonido, que no sé si la tarjeta de sonido irá en placa o tendrás una externa. En este caso, si tienes la tarjeta de sonido en placa, pues lo que tendrás que hacer será instalar. Si no tienes instalados los drivers de la tarjeta de sonido, instalarlos, porque me imagino que bueno, que al no tener sonido, pues puede ser por esto, porque no tengas los drivers de la tarjeta de sonido. Y si no la tienes en placa, pues tienes que ver si realmente, me imagino que será compatible con la placa base que tienes, pero bueno, en todo caso quizás puedas encontrar una actualización de los drivers. Y pues bueno, siempre puedes acudir a la página web del fabricante, insertar tu modelo y verificar si hay algún driver específico para esa placa base o si hay una actualización de los drivers por los que por lo menos puedas tener esta música o este sonido. No sé si tienes sonido en el ordenador, porque realmente únicamente especificas reproducción de música y sonido de películas, pero por ejemplo pues cualquier archivo, pues cuando estás trabajando con el ordenador muchas veces te salen sonidos o te dicen algo. Si tienes el caso de que sí tienes sonido en el ordenador y únicamente te pasa que no tienes sonido al reproducir música o en el sonido de las películas, la verdad es que tiene toda la pinta de ser tema de códecs. O bien que el reproductor de música que tienes no tiene, y el reproductor de películas no tiene los códecs actualizados o no tiene los códecs correspondientes para poder escuchar ese tipo de sonidos, o si no escuchas música, si no escuchas sonido en el ordenador, ningún tipo de sonido, pues ya sí que es ya algún tema de hardware específico. Y hombre, habiéndote cambiado la placa base, sí que tiene pinta de ser esto último, ¿no? De ser el tema del hardware.
Pues sin duda, el sonido que es tan importante, y precisamente hablando de sonido, me estaba acordando de mi portátil, que sí, que todavía sigo sin sonido, ya os he contado, es pues una cuestión desde luego curiosa, que tengo instalado SUSE, OpenSUSE, unos pues 10, creo que es aproximadamente, y que únicamente para tener sonido tengo que enchufar los auriculares al portátil y ahí sí lo puedo escuchar, pero por los altavoces propios del equipo no, nunca escucho absolutamente nada. Que parece que es curioso ese fallo, ¿no? O sea que parece que tiene dos salidas diferentes, aunque parece que tenemos asimilado, ¿no? Como en las cadenas de sonido, cuando pinchamos los cascos se cortan los altavoces y oyes por los cascos. Pensaba yo que funcionaba igual en el portátil, pero ya veo que no, que son dos salidas independientes y que las maneja pues el driver, el controlador o lo que sea. Así que cuando has hablado de un ordenador que tiene problemas con el sonido, digo, vale, como yo, ya somos dos. Bueno, pues vamos a ir poniendo el punto y final a este programa, a esta edición 283, a esta sección de F1, que ha llegado como siempre con la voz de Xavier Zumendi, que siempre nos ha acercado tres contenidos en esta ocasión muy interesantes para saber un poquito más acerca de las nuevas tecnologías en esta primera edición del 2009 de Enredando. Así que, Xavi, vamos a recordar que esto llega gracias a la red de centros Cacetagunea
en www.cacetagunea.net
y el programa Enredando
www.enredando.net.
Vamos a recordar las formas de participar, las formas que tenéis todos vosotros y vosotras de poder hacer llegar vuestras consultas, vuestras preguntas, que esperemos que este 2009 por lo menos sea tan fructífero y bueno, pues hagáis buen uso de esta opción que os ofrecemos, que podáis enviar todas vuestras consultas, que no os cortéis, que cualquier dudilla que tengáis con el ordenador, sabéis que estamos encantados de poder leer vuestros mensajes, de poder escucharos a través del buzón de voz y por supuesto de siempre de participar y poder aprender entre todos un poquito más de esto de la tecnología. Para ello tenéis tres vías. Una de ellas es el correo electrónico
en f1@enredando.net.
También podéis participar a través del foro. Es una forma divertida, con la ventaja de que cualquier oyente de Enredando que esté por allí, pues quizás os dé una respuesta antes.
En www.enredando.net, en el menú de la izquierda, foro Enredando, el nuestro es el segundo, F1-consultas.
Y la forma que más nos gusta que hagáis vuestras participaciones, aunque quizás pues es la que menos utilizáis, lamentablemente, ¿no? Porque desde luego sería muy interesante que la utilizaseis un poquito más, es el buzón de voz de Enredando.
En el 94-483-3010.
Siempre está disponible, es un buzón de voz, siempre disponible para que grabes tu mensaje y nos expliques cuál es la cuestión que te sucede con el ordenador y de esa forma podemos escuchar tu voz y nos lo cuentas quizás un poquito mejor que en un mensaje de correo electrónico. Te animamos a que en este 2005... en este... esto me suena a cuando en la televisión, que había pasado algún año, ¿no? Que inauguran, o sea, se pasa a un nuevo año y justo... ¡Y 12! ¡Feliz año 2005! Y después, si estás en el 2009, que pues eso, pues me ha pasado un lapsus de memoria, que no sé qué pasaría en el 2005, pero desde luego parece que se me ha quedado bastante grabado. Bueno, en el próximo 2009, que ya estamos en el 2009, pues nos hagáis llegar vuestras consultas, vuestras cuestiones, vuestras inquietudes, y si es a través de voz, pues seguramente os ayuda para que os podáis expresar con toda la riqueza, ¿no?, de lenguaje. Pues, Xavi, pues bienvenido a este 2009, nos encontramos la semana que viene en una nueva edición de Enredando. Es que ricasco.
Venga, urte berrión eta datorren aste arte, agur.
La informática que se escucha.
Continuamos enredando esta edición 283 del día 1 de enero de 2009, de nuevo año. Arratsaldeón, Mikel Carmona.
Urte berrión, feliz año nuevo.
Así me gusta, así me gusta. Veo que lo has pasado bien, que el turrón no se te quedó entre los dientes.
A un cachito nuevo por aquí, sí, todavía, sí.
Bueno, y que no has abusado de las bebidas alcohólicas.
Bueno, yo es que soy muy comedido, solamente un traguito cada vez, no bebo mucho.
Bueno, podemos hacer una prueba. Vamos a ver qué tal están tus reflejos. A ver, Windows. Linux.
Bien.
Linux.
Bien.
¿Así?
¿Ah, sí? Ah, no. Estoy de reflejos.
Ay, Miquel. A ver, vamos a volver a probar. Linux.
Genio.
Ah, bien. Un pequeño lapsus
ahí de reflejos.
Bien, pues Miquel Carmona, que ya nos ha traído un pequeño aperitivo para que veamos en qué consiste esto del nuevo año, de las celebraciones, y me imagino que lo has pasado muy bien, ¿no?
Bueno, se ha hecho lo que se ha podido.
¿Sí?
Sí.
¿Habéis pasado bien? ¿Habéis caído perjuado? Oye, ¿tú eres de los de uvas o qué?
No, hombre,
¿o naranjas? ¿Tú qué comes?
Es una tradición, no, uvas, hay que comer las 12 uvas, vamos.
Las 12 uvas.
Aquí es tradición, no, en hombre, otros sitios...
Pero hombre, piensa una cosa, pues es que la tradición, dice Miquel, que es comer una uva cada vez que hay una campanada a las 12, me imagino que ya todos, la mayoría, pues lo conoceréis, ¿no? Esa tradición, hay muchas tradiciones en distintos países del mundo de qué hacer a las 12 de la noche en el cambio de año, ¿no? Pero yo creo que teníamos que hacer comer, en vez de una uva, comer naranjas.
12 naranjas.
Sí.
Me parece muy.
En Bilbao, hombre,
un poco,
claro.
Un poco excesivo.
Que sí, hombre, que hay que probarlo. ¿Tú no te animas así?
No. 12 naranjas me parecen muchas naranjas. Y además, para comer en un poco rato, no me parece. Un poco indigesto, además. Una naranjita, pues bueno, pero 12.
Bueno, pues ya sabes, una, otra, y ya está sin pelar, ¿eh? Claro.
Sin pelar, ¿no? A mordisco puro.
No, hombre, las vas pelando, ¿te da tiempo?
Sí,
da tiempo. ¿Te da tiempo de
no
pelar?
No creo que de mucho tiempo.
En fin, bueno, pues nada, vamos a dejar las celebraciones y vamos a...
Y las naranjas, dejamos también las naranjas.
Las naranjas, déjalas para otro momento. Vamos a hablar, como siempre, de algo relacionado con el mundo del software libre, GNU Linux. En este 2009 también empezamos con buen pie, ¿no?
Pues sí, vamos a empezar con buen pie y el mejor pie del mundo, que es en el foro, de nuestro portal, en Enredando, www.enredando.net. Y hablan en uno de los hilos de mensajes que tenemos aquí, Darkfire Soldier... comenta lo siguiente, habla de un tema...
Espera un momentito.
Sí.
La última vez que Darkfire Soldier hizo una consulta nos duró todo el programa.
Pues, ¿por? ¿Tienes algún problema?
No, que tengo miedo.
¿Tienes miedo?
Tengo miedo.
Bueno, pues aquí habla de sistemas operativos libres y raros. Dice, empiezo este post para exponer sistemas operativos libres pero que a la vez son raros. Y habla en concreto, en este primer mensaje, de React OS.
¿Qué es en
React OS? React Operative System. Es un sistema operativo que se distribuye bajo licencia KPL, que fue creado por desde cero, brindando la compatibilidad con los binarios de los sistemas operativos basados en NT. Esto lo está escrito en el mensaje de Alpha Soldier. Básicamente se trata de un sistema operativo libre que brinda compatibilidad con Windows XP 2000 y NT. Aún se encuentra en desarrollo, pero paso a paso va mejorando. Y seguro que Mortonauta lo sale enseguida. Ese es un comentario de Alpha Soldier.
¿Ah,
también.
Sí?
Sí.
Mortonauta, que te llaman, que vamos, que instales, ¿cómo has dicho que se llama?
React OS, REACTOS.
React.
React.
React, como de reactivo, ¿no?
Como reactivo, sí, algo así.
React OS.
OS. La página web, vamos a comentar en primer lugar la web oficial, que, bueno, además, al entrar en ella está en castellano. Y que la ha perdido, ¿dónde está? Sí, hace un momento la tenía por aquí. Se me ha perdido la web.
¿Se te ha perdido la web?
Se me ha perdido.
Mira,
la web.
A ver si la tienes por ahí en alguna pestaña.
Ah, aquí está.
A ver, mira las pestañas.
Sí, las pestañas.
Sí.
Ah, no, esas son las cejas.
Esas son las cejas.
Más abajo, las pestañas están más abajo, ¿no?
Eso, sí.
Pues en las pestañas no, pero en el ordenador sí está, y la página web es www.reactos.org, REACTOS.org. Y si tenemos un navegador en castellano, nos va directamente a la página en castellano. En la que nos presenta lo siguiente. En cuanto lo abra, te voy a decir lo que nos presenta. React OS es un avanzado sistema operativo gratuito de código abierto. Eso nos pone en la página oficial del proyecto, que promueve una implementación creada de cero de un sistema operativo compatible con Windows, con Microsoft Windows XP. React OS tiene como meta lograr compatibilidad binaria con aplicaciones y drivers de dispositivo para sistemas NT XP o 2003, utilizando una arquitectura similar y... es que pone proveyendo, pero es que no me gusta esa palabra.
No, espera. Vamos a traducirlo un poquito para los oyentes quizás menos expertos. O sea, lo que están pretendiendo es hacer...
Como si fuera un Windows XP,
pero libre. Pero que no sea de Microsoft y que sea libre.
Eso es, desde cero.
Claro, libre, y se supone que libre y gratuito.
Se supone que libre y gratuito. aceptan donativos, pero
es que,
no...
Es que eso de ser, cosa que me parece muchísimo trabajo, ¿no? Porque desarrollar un sistema operativo no es algo que se haga la noche a la mañana.
Bueno, al ser el código libre, se pueden basar en código que existe, por ejemplo, en emuladores. Y en concreto, pues comentan por aquí en algún sitio, he visto yo, que han sacado bastante... Bueno, lo han reescrito desde cero, pero se han apoyado mucho en código creado, por ejemplo, por Win, ¿eh? Y por otro tipo de emuladores, por ejemplo, creo que VirtualBox, alguno de ese tipo, también se han basado. No sé si exactamente han sacado código de ahí o se han apoyado en ese código para crear el suyo propio o algo de eso, pero vamos, que de todas maneras la versión es una versión todavía muy inicial. Es una versión 0.3.7 que ni siquiera es beta, está en estado alfa, que es lo más básico de cuando haces un lanzamiento. Cuando programas un software es casi de las primeras versiones que sacas es la versión alfa, que está aún muy muy en pruebas, no llega a ser ni siquiera una versión beta ya para poder ser probada por los beta testers, sino en un estado todavía anterior.
Bueno, como se diría coloquialmente, está en pañales.
Sí, eso es. Está en básicamente esa es la expresión que había que utilizar, sí. Eso dice que no está completo aún y no se, y ya en negrita directamente en la página de ellos dicen que no se recomienda para uso diario. Yo diría que incluso para uso esporádico, bueno, como prueba de concepto, como para ver qué se puede hacer o qué hay hecho, pues está bastante bien. Yo lo tengo aquí ejecutándolo en una máquina virtual, lo he instalado, porque bueno, tiene dos versiones, versión la ICD y versión instalable. ¿He dicho la versión que era? No sé si he dicho si era la 0.3.7, pero si no lo he dicho lo digo ahora, la 0.3.7, o sea, no llega ni a la 1.0 ni por el forro, vamos.
Alfa. O sea,
todavía le falta mucho. Bueno, yo lo he instalado en una máquina virtual para poder tenerlo a la vez aquí delante de la pantalla. Y tiene pues un aspecto bastante similar al sistema de Microsoft. Tiene un botoncito de inicio. Tenemos programas, además pone en plan como hace Windows, que tiene en la barra de la izquierda, de una vez que das al botón inicio, que pone Windows el que sea, pues aquí pone RATOS 037 en este caso. Tenemos programas, documentos, favoritos, configuración, explorador de archivos, buscar, ayuda, ejecutar, salir, reiniciar y apagar.
Pues desde luego, salir este proyecto adelante, menos palo que se lleva Microsoft, ¿eh?
Pues sí, porque además tiene un aspecto muy, muy similar. En programas tenemos herramientas administrativas, bueno, en concreto todavía le faltan muchas de las aplicaciones.
Ah, está claro, hombre.
En accesibilidad, por ejemplo, tenemos Magnify, que es para agrandar
la lupa.
Eso es la lupa. Accesorios, pues me llama la atención que tenemos bloc de notas, calculadora, escritorio remoto, el símbolo del sistema y el WordPad. El WordPad en concreto lo he abierto y el aspecto es exactamente igual al WordPad que trae al que trae el sistema Windows.
¿Y cómo lo sabes tú?
Porque yo he visto algún Windows por ahí en algún sitio. Me acuerdo. Tengo muy buena memoria.
Y muy buena vista.
Sí. De vista ando mal. Pero de vista anda mal todo el mundo. Hasta Microsoft no quiere saber nada de vista.
Que sí, Microsoft dice que está haciendo todo un éxito.
Bueno, eso lo dirá hasta que saque el próximo. Cuando saque el próximo ya es verdad decir que no fue tan éxito.
Bueno.
En herramientas de sistema tenemos editor de registro, mapa de caracteres y...
¿Cómo?
Mapa de caracteres.
Ah, bien, ni un mapa de carreteras. No, bueno, eso sí que sé que está avanzado.
No, el mapa de caracteres son cosillas que suele ver en el panel de control. De...
Correcto.
Mapa y en de juegos, caracteres. ¿Qué juegos puede tener este emulador de... Bueno, no es un emulador, es un sistema operativo.
Vale, compatible. Tiene el solitario, el buscaminas y nada más.
Y nada más, solitario y buscaminas.
Claro, pues eso es lo más popular.
No puede ser de otra manera. No, pues, solitario y buscaminas.
¿Y si los ejecutas son iguales que los que hay en ese sistema que no sueles ver?
No lo sé, voy a ejecutarlo.
A ver, vamos a ver. Mikel está usando Windows.
Bueno, el que ha arrancado, el buscaminas, es el Winemine. O sea, que es uno creado por Win, eso parece, por lo menos. Y el aspecto es... Sí. Yo diría que es... que acabo de pegar en una mina.
Pues vamos a seguir porque Miquel, aquí no has venido a jugar. Sí, no, o sea que...
Bueno, tú, sigue tú que yo estoy aquí entretenido sí. con el... Ay, oh, qué malo soy con este juego. Yo otra vez que me he caído en la mina, a ver. Sí. Aquí, no,
ahora lo
otra vez la mina.
Lo siguiente que me va a pasar es que se ponga a jugar al solitario. O sea que esto ya va a ser demasiado, vamos.
Oye, pero es que... Mira, ahí he sacado un montón ya. A ver, aquí...
¿Cuántas te quedan?
Pues me queda aquí para media hora.
Para media hora, pero bueno, ¿tú crees que te piensas mucho dónde vas a poner el dedo?
Y es que soy muy... lo pienso mucho y... Y sí, si no, luego no sale bien el juego.
Lo que
¿no?
yo no sé, bueno, a nivel de controladores y todo eso, ¿cómo estaría en el tema de licencias, no? Porque...
Bueno, pues...
Es que es una gran pregunta, porque claro, un sistema operativo, lo decimos así, se dice muy rápido, pero son años de trabajo, ¿eh? O sea, que no es una cosa que se haga en un momentín. Hombre, sería algo desde luego bastante espectacular, pero... ¿no?
Hombre, en principio esto está... La licencia es de GPL, o sea que...
No estoy hablando... Bien, sí...
¿Te refieres a los dispositivos?
Claro, tú
pues cuando... ¿Son compatibles a nivel binario? O sea, un driver de un dispositivo lo podrías instalar en este sistema.
Y además el driver no es propiedad de Microsoft, o sea que...
Es propiedad del fabricante.
Claro.
Luego, bueno, tienen ahí políticas de privacidad con los fabricantes, pero bueno. Si el fabricante hace el ejecutable, el binario, y tú lo puedes en este sistema instalar... ¿Qué problema hay? No entiendo muy bien qué problema hay.
No, pues sí. No, lo que sucede es que ahora está en fase alfa, pero me imagino que tendrá muchos meses de beta, por no decir años, y para que esto salga sea un proyecto pues 100% estable y 100% comercializable o distribuible, ¿no?
Necesita
decir
tiempo,
eso,
sí.
Pues necesita mucho tiempo, sí, o sea, sí, decir que esto, pues se ve, puede ser una alternativa cuando menos curiosa, ¿no? De que hagan un sistema... Que en la apariencia y en el funcionamiento sea como el sistema ese que no utilizas llamado Windows y que bueno, pues sí que podría suponer un cambio importante y por lo menos de esto seguir adelante y salir finalmente un buen producto, pues sí que podría suponer un problema bastante serio para Redmond, ¿no? Para la compañía donde trabajaba Bill Gates.
Pues sí, podría ser un problema. Bueno, también quería comentar otra cosa a nivel de compatibilidad con el sistema operativo de Microsoft. Mackie, en este mensaje que pone Darkfire Soldier, dice que sí, que es real y todo, hasta tiene lo más famoso del sistema operativo de ventanas. ¿Qué es lo más famoso del sistema operativo de ventanas de Windows?
¿El botón de inicio?
No, eso no es lo más famoso.
A ver, más famoso.
Más famoso que eso.
Más famoso que el botón de inicio.
Sí, a ver.
¿Las pantallas azules?
Y efectivamente, trae pantalla azul.
Oye, me merezco un premio, Miquel. ¿Cuál es mi premio?
Sale unas cuantas veces, creo una trufa, creo.
Sí.
De chocolate, chocolate con leche.
Yo pensaba que eran las tres iguales, pero además me has traído aquí unas trufas. Y es lo que decía antes, el pequeño obsequio, ¿no? Pues que ya, vamos, es que a uno le quieren aquí, vamos, llenar, pero ya ves que yo ni con trufa en la boca me callo, ¿eh? O sea que...
De manera, ¿no? Contigo no hay posibilidad. Pues efectivamente, trae pantallas azules y además que yo lo he intentado y no es tan demasiado difícil conseguir que salgan. Por eso digo que está en una versión bastante inicial todavía. Y luego otra posibilidad que tiene, tiene un iconito que se llama Download y en Download nos da la posibilidad de instalarnos una serie de software de manera adicional. Tenemos en Download Internet and Network. Y ahí tenemos, por ejemplo, las de Firefox en la versión 1.5, la 2.0. Thunderbird es el programa de correo electrónico de la Fundación Mozilla. También la versión 1.5, la 2.0. Tenemos, por ejemplo, el MIRC. Samba TNG sería un sistema para poder compartir archivos e impresoras con otras máquinas Windows. Y viene también con PuTTY. Sabía que ibas a saltar.
¿Cómo?
Lo sabía. PuTTY, ¿no sabes lo que es PuTTY?
Sí, claro que sé.
¿Sabes lo que es PuTTY, no?
Sí.
Es un...
Miquel.
Sí.
Que estamos en horario infantil.
Pero es un programa que se llama así.
Ah, bueno.
Sí.
No me digas que ahora vamos a tener que enseñar a los niños lo que es un PuTTY.
Es un programa para que nos permita hacer conexiones otras máquinas por el protocolo SSH.
¿Conexiones a otras máquinas?
Sí, conexiones seguras.
Sí, conexiones seguras con otras máquinas.
De un ordenador a otro.
Pues nada, explíquele a su niño, señora y señor, que explíquele a su niño que el PuTTY, un PuTTY es un sitio donde se pueden hacer conexiones seguras, ¿no?
No exactamente.
Entre dos máquinas.
No exactamente.
Bien, Miquel, la definición es exacta.
Pero es que es eso, ¿no?
Sí. Lo único que son conexiones seguras.
Seguras, sí.
Y efectivas.
Efectivas, con el protocolo SSH.
Vale.
Pues eso, para eso es.
Culturilla, vamos.
Culturilla. Por ejemplo, tiene también en este apartado de Download, tiene otro que pone Office, en el que aparece la Viewer para descargarlo. Creo que tiene también la posibilidad de poner aquí el OpenOffice, para Windows, lógicamente. En Graphics viene con Tuspain y otro programa que no conozco, la verdad. En Development viene con FreeBASIC, que es una implementación libre del lenguaje BASIC. En juegos pues viene con varios juegos, el Diablo 2, Sareware, OpenTTD, ¿qué es esto? El Transport Tycoon. Bueno, hay una serie de juegos que tampoco conozco mucho, pero me viene con algún juego más adicional. Ando con un poco de tos.
Esto del año nuevo, me parece que has tenido un fiestón de miedo esta noche.
No te creas, no mucho. Lo justo, nada más.
Innecesario.
Y en utilidades, por ejemplo, viene con un grabador de audio y con un compresor. Y bueno, y que también viene también para poder instalarle el 2Bots, que es un emulador de sistema 2.
¿El 2 qué?
Box. Con X.
O sea, Box.
Eso.
No es Box.
Box, no, Box.
Es Box.
Box.
Dos Box.
Eso es lo que he dicho yo, dos Box.
¿Dos Box?
Box.
¿Vos a dónde vas?
Bueno, pues viene con todo eso.
¿Con qué?
Con todo lo que he comentado, todos estos programas que he comentado.
El último no me ha dado tiempo a apuntarlo, ¿cómo era?
DOSBOX.
Dos Box.
Eso.
Si no es Box, es Box.
Pues lo que acabas de decir.
Estamos dando lecciones de inglés a nuestra audiencia, fíjate.
Sí. Pues como tengan que coger las lecciones de inglés que doy yo, lo tienen claro. Bueno, pues en este programa de Unloas, pues viene posibilidad de descargarse y instalar estos programas desde internet, lógicamente.
Ahora es cuando Miquel ya está diciendo, pues ahora no sé de qué voy a hablar.
No, sí, sé de qué voy a hablar. Hay una información también muy interesante sobre este sistema en la Wikipedia. Ha empezado a dar direcciones. Y la página web es es.wikipedia.org/wiki/ReactOS. ReactOS. Y aquí pues nos comentan también el estado en que está. Hablan también un poquito del desarrollo en relación con lo que comentaba yo del proyecto Winnie, que siempre ha trabajado junto con el proyecto Winnie para intercambiar tanto esfuerzo como programación, como sea posible, y esto afecta principalmente a los DLLs, a las librerías dinámicas.
Principalmente has dicho principalmente,
pues me he equivocado,
ya lo volveremos a escuchar. Principalmente. Miquel inventando diccionario.
Y entonces pues tiene cierto grado de relación con este proyecto, con el proyecto Wine. El proyecto ReactOS, aunque actualmente está centrado en la compatibilidad con Windows NT, busca mantener compatibilidad con otras versiones como Windows 2000 o XP, 2003 Server y Windows Vista también. Quiere pues eso, tener compatibilidad en futuras versiones con estos otros sistemas. Y también está preparando un sistema para poder ejecutar Java y otro tipo de lenguajes de ese tipo, de ese estilo, ¿no? JavaScript, Flash, etcétera, y todo ese tipo de cosas.
Bien, pues estamos aprendiendo mucho en torno a ReactOS, ¿no? Todos los detalles, todo lo curioso. Se puede instalar, ¿no? Tuve un momento, ya veo que no te has atrevido, que has creado una máquina virtual y lo has instalado, ¿no? Para por lo menos poder.
Sí, para probarlo. Es que la verdad es que para probar todos los sistemas que al cabo del tiempo estoy utilizando, pues tampoco puedo instalar cada una máquina. Entonces, te creas una máquina virtual y bueno. Y con eso lo vas probando los diferentes programas. No es lo mismo que utilizarlo de forma nativa en una máquina, pero más o menos pues te puedes.
Estaba pensando antes, cuando has estado hablando de los pantallazos azules, de si la culpa es del programador o la culpa es del usuario o del hardware. Porque claro, hay llamado que pensar, porque también puede ser que no se ha programado alguna línea y por eso sale la pantalla azul. Quiere decir que es un error que no se ha previsto.
Sí,
o sea,
puede
ser que las pantallazos azules igual también es un fallo del programador, es un fallo del otro lado, ¿eh?
No, pero bueno, según Microsoft ya sabes que todos son fallos de hardware. Y además que lo ponen en los mensajes, ha fallado el hardware.
A mí las pantallas azules, las que más me gustan estas son las que duran un segundo. Y ya se reinicia, ¡pum! Y ves un pantallazo así, como no esté rápido, no sabes lo que le pasa. Bueno, sabes lo que le pasa. Vamos, es un pantallazo azul y te quedas igual.
Sabes lo que le pasa. ¿No yo sabes? Creo que sí que sabes lo que le pasa, aunque, sí. Aunque no veas lo que pone escrito.
Sí, no, porque realmente estaba diciendo una tontería, porque cuando te sale un pantallazo azul, da igual lo que ponga, que no vas a entender nada, o sea que da igual. En fin, bueno, pues estamos hablando de ReactOS, Miquel Carmona, que hoy nos ha traído esta sección de software libre, un sistema operativo con la apariencia y con la funcionalidad de Windows, pero que es totalmente libre. Libre y aparentemente gratuito, por lo menos en el tiempo que corre y por ahora.
Y bueno, comentar eso, sobre todo que aún es una versión que está en desarrollo, es una versión muy inicial, que simplemente es una, más que como algo usable o utilizable, lo quería presentar como algo, una curiosidad.
Novedoso
y una curiosidad, pues bueno, para verlo como algo curioso, de decir, mira, pues parece que hay algo por ahí que es exactamente, tiene la apariencia y el aspecto y el funcionamiento de este sistema del señor Bill Puertas.
No, oye, por cierto, hablando del ínclito, que igual podíamos contratarle a Bill Puertas para que se ponga en este equipo, ¿no? Porque él tiene que saber mucho de Windows.
Hombre, seguro que de pantallas azules entiendo un montón.
Ahora ya sabes que está jubilado, o sea que ahora, sí, como tiene tanto tiempo, igual le apetece meterse en algo software libre.
Yo,
¿no?,
creo que en alguna presentación, y hay más de una, además, me parece que le salió alguna pantalla azul. Lo que pasa es que como presentaban betas, no, es que todavía no es el definitivo y tal.
Esa es la diferencia, que si a cualquiera de vosotros y vosotras sale una pantalla azul, os enfadáis, os puede dar problemas y tenéis que resolverlo. Si le sale una pantalla azul a Bill Gates, como le ha salido, despide a uno y está arreglado. Porque ha sido así, o sea, cuando le han salido unas pantallas azules, bueno, alguien ya, según salía la pantalla azul, ya miraba para abajo porque dice, bueno, uno menos. Que ha sido así, ha habido despidos, claro.
Alguno estaría diciendo, uy madre, que esto me viene mal, me da muy mala espina a mí esto.
Bueno, pues vamos a ir ya finalizando. Miquel, ¿qué nos queda? ¿Nos queda algo en el tintero? ¿Ya ReactOS lo podemos dar por finalizado?
No, simplemente repetir la página web oficial del proyecto para poder descargárselo, como eso hemos comentado ya, que es la versión 0.3.7, que en estado alfa, está en alfa, y la página es www.reactos.org.
Pues ahí está, reactos.org. Si no, ya sabéis que en la página web de este programa, en enreando.net, podéis ver siempre todas las direcciones, que algunas veces pues nos preguntáis y decís, oye, hay que decirlo en las direcciones, que ¿ande está? Que no lo veo, que ando mirando y dándole vueltas aquí, ya está por el canto, estoy mirando la página web y no encuentro. Oye, Miquel, qué mal te veo, ¿eh?
No es sano.
Y bueno, pues hay un enlace abajo, justo al final de todos los contenidos, que pone leer más. Entonces, al pulsar el leer más, y ese explica otra parte del mensaje del
pone leer más, que no leer más.
Leer más no, leer espacio más.
Eso.
Y al pulsar ahí es cuando salen los enlaces y todos los contenidos internos del programa, por si queréis acceder a ellos. Así que ya sabéis que si un día no os funciona algún enlace, puede ser o que Miquel Carmona se ha equivocado, cosa posible, o también que lo tenéis ahí a disposición de vosotros por si lo habéis tomado mala nota o cualquier cuestión que pueda suceder. Y si no, pues ya sabemos, en Google, siempre a buscar. Pues Miquel Carmona, que se te acaba el tiempo este primer día del año, que ahora ¿qué te toca ya? ¿Ir preparando los Reyes Magos? ¿Ya has escrito la carta?
Yo la carta la tengo escrita hacía mucho, hombre, ya. Sí, pero yo creo que he sido muy malo, me van a traer carbón nada más, ¿no?
Ah, sí, carbón, ¿no?
Sí. He debido ser malísimo, vamos, durante este año.
Bien. Pues ya aplicaremos, ya aconsejaremos a los Reyes Magos de qué traerte, y ya sabiendo que has pedido carbón, pues ya...
No he pedido carbón, pero yo me temo que me van a traer
¿no has pedido carbón?
No.
Hombre, pues no, eso no es ejemplo. Hay que decir a los niños y niñas que nos están escuchando qué es lo que hay que pedir a los Reyes Magos.
¿Qué es lo que hay que pedir a los Reyes Magos?
¿Qué es lo que hay que pedir? A ver.
Ah, no sé, cada uno que pide lo que quiera.
¿Ah, sí?
Hombre,
¿se puede pedir cualquier cosa?
Hombre, yo creo que sí, ¿no?
¿O una semanita de vacaciones? Estaría bien.
Hombre, por pedir.
Ah, bueno.
Por pedir, claro, se puede pedir.
Pero ¿no? Es que no es plan que pides una semana de vacaciones y te traigan un saquito de carbón.
No, pero...
Bueno, un saquito, en mi caso, en el tuyo sería, vamos, un camión.
Vamos, un palé aquí tengo de...
Sí. No, seguro.
Tengo el palé preparado para recoger todo el carbón que me van a traer.
Pues vamos a no ser malos y vamos a dar a recordar que estoy aquí gracias al GLUB, la asociación en Vizcaya de GNU Linux, que está en la dirección
www.glub.biz, glub.biz.
Traga, tranquilo. Glub.biz, también se puede recordar, vamos a recordar las formas de contacto para que podáis contactar con Miquel Carmona y podáis expresar todas vuestras dudas, cuestiones y situaciones en www.
Me he perdido, ya te pillo. Estaba escuchando.
El foro de Enredando.
Ah, lo del foro. Ah, es que te enrollas de una manera que... El foro de Enredando está en el portal de Enredando,
www.enredando.net. Qué mal estamos, ¿eh? Como empecemos así el año, esto no me parece bien.
No, se lo puedo acabar bien. Está empezando mal ya.
Bueno.
www.enredando.net es el portal de Enredando. Luego vamos al menú principal que está en la izquierda. Vamos a la tercera opción que es foro Enredando. Y el foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Bueno,
pues. Y ahí puedes dejar tu mensaje, como ha hecho Darfy Soldier. Y ahí lo comentaremos como
curiosamente ha sido hasta breve, porque ya tenía yo miedo, porque Darfy Soldier cada vez que nos escribe, un saludo por cierto, un saludo para Argentina, pues que cada vez que nos escribe, vamos, tenemos un programa entero con él, o sea que...
Pero está bien eso, hombre.
Hombre, claro que está bien, pero bueno, que me acuerdo una, hubo una edición que tenía consulta de Darfy Soldier,
Xavi,
Xavi, tú también, y a yo. Todos digo, bueno, venga, ya me voy, ya directamente, vamos. Me está rodeando, o sea, esto ya no puede ser, que me atacan por todos los sitios. En fin, pues que nos falta decir
el correo
electrónico, que nosotros, como veis, pues venimos muy animados en este 2009. Correo.
La dirección es sl@enredando.net, SL de software libre.
Y nos falta el buzón de voz.
Sí, el 94-483-3010.
25 días al año, 40... Eso estaría bien. 25 días al año.
365 días al año, este año que no es bisiesto.
Este no es bisiesto, o sea que un día menos tiene. Bueno. Miquel Garmona, pues nada.
Y además tenemos el usuario Euskadigital en Skype.
En Skype y en Twitter. Bueno, pues muchas gracias, Miquel Garmona. Gracias por haber hecho el esfuerzo de venir un día tan señalado como el de hoy. Nunca pensábamos que aparte de los saltos de esquí en la tele pudiéramos ver a Miquel Garmona, pero ya vemos que ha sido así.
Aquí al pie del cañón.
Es que ricasco, Miquel.
Enredando.
La informática que se escucha.
Pensando en la mejor forma de trasladarte nuestros mejores deseos, hemos llegado a la siguiente conclusión.
No podemos enviarte una felicitación por correo, ya que no sabemos dónde vives.
No podemos mandarte un mensaje al móvil, ya que no tenemos tu número.
Ni siquiera podemos enviártela por email. No tenemos tu dirección y además, seguro, pensarías que es spam.
Así que nos hemos dado cuenta que lo que nos une a ti es nuestra propia voz.
La voz de todos, la de los que día a día hacemos Euskadi Digital, quiere que pases unas buenas fiestas.
Llena de buenas emociones.
En compañía de quienes más quieres.
Olvidándote por un momento de los problemas y de la rutina diaria.
Poniendo toda tu atención en aquello que, como nuestra voz, no puedes tocar.
Pero que está ahí cuando te hace falta.
Felicitaciones por todo lo que habéis hecho este año.
Sorionak eta urte berrión.
Deseo que pases una muy feliz Navidad y próspero año nuevo.
Bon Nadal y feliz año nuevo.
Feliz Navidad y próspero año nuevo.
Sorionak eta urte berrión opa dizuete guztioi. Eta ba, urte bukaera eta batez ere urte hasiera oso soriontsua izan dezan datorren urtea bezala.
Feliz Navidad y próspero año nuevo.
Enredando, la informática que se escucha.
Cuando da sin esperar, cuando quieres de verdad, cuando brindas perdón. Sientes compasión del amigo y su dolor, cuando miras la estrella que oculta la niebla, hay paz en tu corazón, más allá del rencor, de las lágrimas y el dolor. La luz del amor dentro de cada corazón, ilusión, Navidad, con tus sueños a volar, siembra paz, brinda amor,
Enredando, la informática que se escucha.
Así vamos poniendo ya el punto y final a esta edición 283 de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Habéis podido comprobar que no hemos tenido nuestro ciberchoco. La abuela quería venir, pero es que la mujer ha estado toda la noche de fiesta y no estaba en un estado muy... Así que la semana que viene ya regresaremos con los contenidos habituales, tendremos Ciberchoco, tendremos pues todos los contenidos que semana tras semana tanto te gustan y tanto te interesan de este programa. Te recordamos la encuesta, te recordamos la pregunta que hemos lanzado en el día de hoy. ¿Crees que tendrá éxito Google como operador telefónico? Las respuestas que te proponemos, sí, todo lo que Google acaba teniendo, todo lo que hace Google acaba teniendo éxito. También te decimos, todo dependerá de la oferta que proponga este supuesto nuevo operador. Y también, no, el mercado de la telefonía ya está completo. ¿Piensas que Google puede llegar al mercado de la telefonía móvil? www.enreando.net. Te invitamos, por supuesto, que pases cuando quieras a enreando.net, a esa página web, para que puedas ver también el foro donde distintos oyentes de este programa conversan acerca de las cuestiones que más les gusta aprender, de sus inquietudes. También que pongas tu chinchetilla, si no lo has hecho ya, en el mapa de oyentes de Enredando, que señales la posición geográfica en la que te encuentras y nos envíes un saludo desde allí. Es importante incluso que cites cuál es tu localidad o tu país para decirnos un saludo desde aquí, porque luego, claro, a la hora de ver dónde está puesta la chincheta, dónde está puesta la marca, pues hay veces que no se ve con mucha claridad. Así que os animamos a que pongáis ya vuestra chinchetilla si no lo habéis hecho ya, si nos escucháis y todavía no habéis pasado por el mapa de oyentes de Enreando, podéis hacerlo ya, www.enreando.net, vais al menú de la izquierda, arriba, veréis que hay una opción que se llama mapa de oyentes, pincha encima de ella, dale con el ratón y verás que te lleva un mapa del mundo, puedes ir haciendo zoom con una barrita que está arriba a la izquierda y de esa forma pues te sitúas justo encima de tu país, encima de tu localidad donde resides, pones una marca y nos envías desde ahí un saludo. Pues esto ha sido todo por hoy. De verdad que pases una feliz entrada en el año, que estos primeros días del 2009 pues sean lo más favorables, que tu estómago se pueda recuperar, porque esto desde luego que sí, que siempre las navidades y el inicio del nuevo año son una prueba de fuego para nuestros estómagos, a ver si son capaces de aguantar tantas comilonas una detrás de otra. ¿Qué tal vas este año? ¿Bien? Lo dicho, volvemos en 7 días. Si tú así lo quieres, volveremos a estar en esta sintonía, la de Euskadi Digital. Puedes encender la radio, puedes volvernos a escuchar, y si nos escuchas a través de podcast, pues también muchísimas gracias, y la semana que viene tendrás el programa para volverlo a escuchar. Un saludo, un abrazo muy cordial, feliz 2009, en nombre de todos los que hacemos posible Euskadi Digital. ¡Agur!